Blog Talk Radio.
Si abrazas a tu almohada y pierdes la noción, sientes tu mirada apuntando al corazón. Si nada es normal y va como al revés y todo gira, 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 empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él, que esperas con la noche como empieza a amanecer. Si tú imaginas las estrellas buscando no sé qué, si sientes que tus ojos se humedecen sin querer, si notas que el calor te viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 es el que se va.
Él es el único mágico frívolo que es el amor apuesta todo al ganar.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Óigame, qué clase de programa. Es que esto empezó con recordándome tantas cosas con esa canción. Buenas tardes y bienvenidos a este programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres, hoy día 23 de julio. Óigame, en el programa 253. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas dos horas en este programa donde toda la semana, óigame, tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros se nos une cada semana una alineación, óigame, especial, pero multiespecial, que, óigame, tenemos religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía, auto, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales con el mismo nombre, Punto de Vista, y tenemos más de 12 podcasts donde usted nos puede escuchar también en Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escribir a través de www.torres@puntodevistapr.com y también social@puntodevistapr.com. Óigame, y hoy sí que tenemos un programa, y escucharon nada más y nada menos que a Héctor Ricoche, una de las voces más privilegiadas que yo he escuchado, un ser humano con unos quilates de excepción, una voz muy sonora, una voz que acaparó en tantas orquestas donde él participó y donde él, pues obviamente, nació ese músico, Héctor Ricoche. Héctor Ricoche Albertorio, más conocido como Héctor Ricoche, fue un cantautor, músico puertorriqueño de salsa, participó en diferentes orquestas del medio salsero, obteniendo popularidad desde 1976 al lado de Tommy Olivencia. Nació el 29 de junio del 1955 en Juana Díaz y falleció hace unos días, el 17 de julio del 2022 en Spring Hill, Massachusetts. Estuvo activo desde 1976 en la música. Álbumes como Ese Soy Yo, Macho Pérez, Ese Soy Yo, Hay Corazón Abierto, Oro Salsero y 20 éxitos, muchos más, de que logró este gran cantante que le estamos dedicando este programa en homenaje póstumo a Héctor Ricoche, mejor conocido, óigame, le decían Rico, cada vez que participaba en las actividades, en muchas actividades que yo pues también lo conocí personalmente, tuve el honor, teníamos un relajo porque siempre nos confundían a los dos, a mí con él y a él conmigo, y él me dice, oye, pero qué, ¿de dónde tú saliste, muchacho? Y nos conocimos una vez en una tarima. Y ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos, en esta programación de Punto de Vista con nosotros, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para esta tarde, a las 7 de la noche, tendremos de Puerto Rico Exalsa ese gran productor y cantante Joey Hernández, que nos estará hablando de quien en vida fue Héctor Ricoche, su trayectoria musical, eso y mucho más a las 7 con Joey Hernández. A las 7:30, Mambo Deportivo con Romy Segarra, Sugar que yes. Y a las 8, Sálvese Quien Pueda, en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Qué gran programa tenemos hoy, ¿verdad, Willy?
Oye, que es impresionante porque, óigame, realmente hay tantos temas en la noche de hoy, tanto deportivos como políticos, como social, y yo sé que por ahí viene el amigo ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, con, óigame, como yo le digo, con el cuchillo en la boca, sin contemplaciones, y hay muchas preguntas también que hay que hacerle a Gustavo Adolfo con tantas cosas que pasaron en esta semana, y sobre todo este dime y debete que tienen con el estatus. Ahora salió un estatus nuevo, gloria a Dios, señor, salió del Estado Libre Asociado, otra medida más, y siguen sumándose las medidas. Y por otra parte, óigame, no menos importante, estamos celebrando, óigame, aquellos 30, hacen 30 años de la regata Colón en el 1992. Parece que fue ayer, yo me acuerdo que yo estaba en ese tiempo con Noti 1 actualmente en Noti1. Y me acuerdo todas las cosas que hicimos, los reportajes especiales que hicimos directamente desde las barcazas y las escuelas, de las escuelas que habían allí, de estos buques, tanto Panamá, México, Chile, Brasil, había un sinnúmero. Y realmente fue una experiencia espectacular, la cual no pensábamos que iba a darse nuevamente, pero miren, pero yo les voy a decir algo, con la sinceridad que me caracteriza, a mí no se me perdió allí, yo para allá no voy, porque dígame, como está ese COVID, que está en un 30%, ¿ustedes saben cuánto se va a meter? En un 33%. Adelante, Yali.
Wow.
Y eso, ¿y qué se entiende, Yanni? Porque de verdad, y óyeme, y tengo las estadísticas aquí, las estadísticas.
No, y Willy, no... Hoy estuve viendo un mensaje de que dice que la OMS declara emergencia global contra la la viruela del mono.
Eso es así. Eso
así
es muy cierto.
En emergencia global tenemos que tener mucho cuidado, protegernos, ¿verdad? Ahora no solamente del COVID, sino tener en cuenta pues que eso anda por ahí, pues que nos tenemos que cuidar.
Oye, y este contacto, básicamente, que ahí pues la mascarilla va a ayudar muchísimo en ese sentido, pero también ya la comunidad LGBT ha lanzado una advertencia de, ¿verdad?, de tomar unas medidas, porque obviamente ellos también pues tienen mucho contacto, al igual que otras parejas, no tiene que verse eso nada más, pero óigame, hay que tener mucho cuidado y hay que estar precavido porque no se sabe realmente, y esto sigue como las pandemias y siguen saliendo cosas, señores, yo no sé qué vamos a hacer. Y a todo esto, las estadísticas dicen que el señor Biden está en su peor momento y ha sido el presidente con menos números, señoras y señores. O sea que esto parece que a tomates no huele. Y por otra parte, pues obviamente el señor Donald Trump tampoco está muy bien parado. O sea que pues posiblemente podremos ver caras nuevas en ambos partidos. Posiblemente. No digo nada, pero creo que sí. Y vamos rapidito a los numeritos del COVID, señores. Tenemos el promedio de casos confirmados, 476 casos en el día de hoy confirmados, acumulando un total de 380.073. Uf, eso es mucho, ¿sabes? Promedio
wow.
De casos probables. Promedio de casos probables en vuelos de antígeno, 1.673. Y ha estado acumulando hasta el momento 453.302. Defunciones en el día de hoy, lamentablemente 5. Tuvimos 5 pérdidas en el día de hoy, muy lamentable, para un acumulado de 4.723. Hospitalizado, no baja, sigue en 321. Y óigame, y súmele los que van a llegar allí con... después de esta celebración de la regata, esperen que se sube a 500, ¿sabes? Oiga, incubado 34, así que ahí mi madre. Hospitalizados pediátricos, 37.
Wow.
Y ya está en un 34% en el día de hoy. O sea, espérenlo, señores, los resultados. Yo no me gusta hacer pájaro de mal agüero, ¿verdad?
Me preocupa, pero porque ya mismo comienzan las clases y es preocupante.
Pues mira
esto.
Para allá. Ya mismo empiezan las clases y por ahí también, pues hay un, ¿verdad? Vienen las actividades ahora, el 25 de julio. Pues mucha
claro.
Gente se va para la playa, mucha gente se va a janguear por ahí, como dicen los muchachos. Y esto ahí, mi madre, respiro. Se me va el aire, señores. Se me va el aire. Bueno, Yanis, en lo que yo hago aquí una llamadita a mi querida sobrina Lecna Ayala, vamos a ver si la conseguimos. Lecna surgió de Ujier, que estos eran unos jóvenes que ellos trabajaron en esta regata Colón hace 30 años atrás y que llevaban a los turistas, también atendían a los invitados, en este caso los marineros, los buques que llegaban a puerto, y una serie de cosas que estos muchachos pues hicieron, ¿verdad?, a través de turismo. Pero quiero que pues, Yanis, los micrófonos son tuyos para que esa fanaticada, ese fan club que tú tienes y que tenemos aquí, porque yo soy aquí una, como quien dice, yo soy el que manejo los deditos aquí para que esto funcione, ¿verdad? Y que pues lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho profesionalismo, porque aquí pues obviamente las estrellas están en el cielo, no están por ahí. Y los invitamos, señores, que para el próximo 30 de julio, echando balance con Yanis
A eso
Álvarez,
voy, a eso voy.
pues así que vamos en lo que yo hago la comunicación aquí. Adelante, Yanis Álvarez.
Así que no se pierdan este próximo sábado mi sección de Echando pa'lante contra viento y marea, en donde el protagonista eres tú. Y en esta sección, este próximo sábado, voy a tener dos protagonistas. Así que si les gusta hacer viajes raros, así, o viajes extremos, no se pierdan esta sección, que voy a tener a dos personitas invitadas, perdón, que fueron a hacer un viaje bien, bien, ¿cómo le puedo decir? Arriesgado o no, porque no tiene nada de peligroso, sino extremo. Para mí es extremo porque hay que caminar, caminar y caminar para llegar al lugar indicado y tienes que estar en forma y todo. Así que estas dos personas nos van a estar hablando de ese viaje y de la experiencia que tuvieron. También nos van a explicar de qué se trata. Así que no se pierdan este próximo sábado a las 7 en Echando pa'lante contra viento y marea, y esa servidora. Así que se conectan desde las 6:30 para que nos escuchen aquí en Punto de Vista. Willy,
Así que
¿ya
ya,
estás ready?
no, no lo he conseguido, estoy tratando, vamos a ver si conseguimos a otro contacto que tenemos, que también se está celebrando, señores, el Festival Puertorriqueño en Vineland, New Jersey. Y
Wow.
esto es una festividad que ya llevan más de 50 años en celebración. Uno de los directores de relaciones públicas de ese festival fue mi querido hermano Francisco Titi Torres, que por 3 años estuvo a la vanguardia en ese festival, haciendo un trabajo de excelencia, donde se presentaron unos artistas que todavía, señores, se hace difícil, ¿verdad? Por cómo están las cosas. Un Cheo Feliciano. Sí, lo sé, Yanis, no te preocupes. No, es que me estoy muriendo aquí. Me estoy muriendo, muchacha. Y donde se hicieron pues una serie de presentaciones increíbles. Vamos a ver si conseguimos a Leonidas Negrón. Déjame yo aguantar aquí la respiración. Así que continúa, Yanis, con tus saludos ahí. Salúdame a Marquito, que llevamos ya 19.000 veces que he dicho, Yanis. Así que, Marquito, un saludo a Marco. Sigue por ahí con los saludos, que estamos por acá.
Así que si quieres hacerte tus pestañas y tus cejas, recuerda que Camlash está aquí en Toa Baja, al 939-231-1340, en donde te puedes comunicar con Camelia, que rápidamente te atenderá. Y para las piezas de tu auto, Álvarez Auto Parts, aquí en Sabana Seca, en el 787-539-0557, en donde te conseguirán todas las piezas que necesitas para tu auto. Y hasta hacen delivery. Así que llamas por teléfono, pides lo que usted desea, paga por teléfono y se le lleva a su casa. 787-539-0557. Y también no puedo dejar de saludar a todas las personas que me escriben a través de echapalantepr@gmail.com. Esas personitas ahí que yo siempre les estoy contestando, ¿verdad? Tarde, pero seguro, pero le contesto. Así que muchas gracias por siempre estar ahí apoyándonos en Punto de Vista y también en mi sección de Un Sábado Sí, Un Sábado No, echando para adelante contra viento y marea. Así que los espero el próximo sábado y siempre sigan ahí con nosotros, que le tenemos sábado tras sábado, tenemos cosas bien interesantes para todos ustedes. Willy, ¿todavía?
Bueno, estamos aquí, Yanisa. Ahora sí estamos con
adelante.
Estoy con mi querida sobrina Lecna Ayala Torres.
Encantada, bienvenida.
Saluditos.
Hablar de Lecna, pues mira, ella es una sobrina ejemplar, una gran hija, una gran madre, fue una nieta excepcional con mi señora madre. Es un ser humano con yo le digo, el honor que yo tengo de ser su tío es grande.
Ay, pero Dios, fíjate, mío.
Pero hay algo que siempre me llamó la atención de ella, y Lecna trabajó en la regata Colón del 1992, y no vamos a sacar las edades, pero era bastante jovencita, y fungió como ujier, ¿verdad que sí? Si no me equivoco.
Es correcto, edecán, lo que decían edecán en la regata Colón.
Lecna, pues tú explícanos, ¿verdad? Y danos ese detalle de esa experiencia que tuviste hace unos 30 años atrás. Así que los micrófonos de Punto de Vista son tuyos. Adelante, Sobrina.
Bueno, pues mira, la verdad es que ha sido una experiencia única, para conmemorarlo, porque jamás la voy a olvidar. Guardo muchos recuerdos hermosos, inclusive. Reciente puse, cuando me enteré de que la regata venía este año, pues puse fotos, porque todavía guardo mi uniforme de decán y mi ID, y estuve haciendo hasta bromas en mi trabajo. Yo decía, ¿me dejarán entrar con este ID a los buques para poder entrar? Y todas esas cosas. Pero de verdad que fue una experiencia única. No podemos comparar, obviamente, la regata del 92 con esta, porque en esta solamente pues vinieron, hay 4 buques escuela. Ya para aquel tiempo, wow, hubieron muchísimos buques escuelas que vinieron en adición a veleros, ¿verdad?, más pequeños. Hubieron más competencias, más artistas y programas que se hicieron. Yo trabajé en el Muelle 14, donde estuve trabajando. Yo era ujier y pues trabajé en cuanto a darle esos tours, más bien era a lo que me dedicaba en ese momento, a darle tours a los marineros que venían, ¿verdad? Y conjunto con la Guardia Nacional, que eran los que nos apoyaban en la transportación, pues nosotros íbamos, si ellos querían ir, por ejemplo, qué sé yo, a la playa de Luquillo, a ver algún pueblo en particular, pues nosotros íbamos con la Guardia Nacional, y mientras íbamos en ese transcurso, íbamos mencionándole, ¿verdad?, conociendo Puerto Rico, vamos. Fueron varios viajecitos que vimos. Mi horario era hasta la tarde. Se supone que yo salía entre 7 y 8 de la noche, pero a veces se extendía a 2 y 3 de la mañana. Conocí muchos, ¿verdad?, marineros que quedaron encantados con la isla, y muchos de ellos regresaron nuevamente a Puerto Rico porque les encantó. Mi experiencia, como digo, conocí mucho, sobre todo del que no he podido ir, espero poder ir mañana. Pero el buque que más me impresionó y que más me ha gustado, tanto de la regata Colón, que regresó nuevamente en esta, fue el Cuauhtémoc. Y no pierdo la esperanza de poder pasar mañana y poderlo ver. Tengo fotos, tengo de todo. Obviamente entiendo que no debe haber ninguno de los que vinieron a lo mejor en la regata del 92. Pero como he mencionado, verdaderamente fue una experiencia muy bonita, donde conocimos mucha cultura de otros países, y ellos se llevaron tremenda impresión de Puerto Rico, la servicialidad de nosotros, verdaderamente que fue algo de otro mundo. Y en esta, pues, entiendo que no ha sido la excepción. De verdad que lo que he escuchado y lo que he visto tanto en televisión y escuchado en radio, está siendo un éxito nuevamente, y vamos a quedar otra vez en la historia de todas las personas que nos están visitando.
Wow. ¿Alguna pregunta, compañera profesora Yanis Álvarez?
No, no, y debe haber sido súper interesante esa experiencia, y para ella va a ser más interesante porque poder diferenciar, ¿verdad?, la regata del 92 que fue, y el de ahora, cuando vaya allí y vea los buques, ahí ella va a ser más interesante, yo sé que sí.
Sí, inclusive nosotros, por lo menos yo tuve, ¿verdad?, la dicha de trabajar tanto para la regata Colón como para las carabelas cuando vinieron, la Niña, la Pinta, wow, y la Santa María. O sea, trabajé en ambos, que fueron bastante en las mismas para el 92, y verdaderamente la experiencia fue única. Turismo, la compañía de turismo se preparó en grande, Puerto Rico entero. Nos preparamos para esa gran regata. Le dieron oportunidad a muchas personas en Puerto Rico. O sea, yo era estudiante de... Voy a mencionar porque yo no soy tan viejita. Yo tenía apenas 16 años, yo estaba cursando mi undécimo grado. Y entonces la organización, ¿verdad?, de turismo fue tanto a escuelas y colegios, a, ¿verdad?, los directores, obviamente, de los colegios y las escuelas escogían a diferentes estudiantes que fueran destacados. El turismo, pues, entonces nos llevó a una entrevista, y dentro de esa entrevista, pues, te decían si tú, ¿verdad?, cualificabas o no cualificabas para ir. De mi colegio como tal, fuimos como 20 estudiantes seleccionados. Fue un año completo de adiestramiento, tanto en idioma como en historia de Puerto Rico. Verdaderamente nos dieron todas las herramientas para tener una calidad espectacular para las personas que nos visitaban. Así que no sé cómo, ¿verdad?, cómo trabajaron esta regata, pero como es algo más pequeño, fue algo más, no fue tan grande como en el 92, entiendo que no debe haber tanto ujieres como en aquel momento, pero sí, de verdad que estoy ansiosa de llegar allí.
Date la vuelta. Bueno, Sobrina, sí, ya el tiempo nos ha traicionado, pero yo antes de irme quiero destacar algo, y es que el buque que tú dices es mexicano, pero correcto, también hay un buque muy curioso que es de Colombia, que hay 9 mujeres en la tripulación.
Wow.
Mujeres al poder. O sea, ese, si te da tiempo, pásate por allí, porque es impresionante. Yo vi los visuales y vi los videos de cómo esas muchachas se han destacado en ese buque con rango. O sea, te estoy hablando, uh-huh, ya que tienen ya unos rangos establecidos, ¿no? Y la experiencia. Y qué bueno que tú has pasado una experiencia tan bonita. Yo recientemente escuché un testimonio de Lili García.
Eso te iba a mencionar, que fue la primera mujer que subió al palo, como le decimos, del buque.
Sí, al buque, y que eso, oye, dicen que ella dice, yo insistí, le pusieron, uh-huh, como 5 personas detrás de ella, uh-huh, pero ella lo logró hacer y qué bueno, o sea, mujeres
al
poder.
Al palo mayor,
así,
claro.
A lo que sí, pues sobrina, un abrazo, gracias por dedicarnos este tiempo especial.
Gracias por
casa,
la invitación.
Claro que sí, y recuerda, y oye, se me olvidó algo, que aparte de que hubieron tantas sorpresas en esa, hubieron muchos también enamorados por ahí, que se enamoraron, esos marineros por ahí, hubieron unos cuantos, hubo uno que yo me acuerdo que yo tuve que llevarlo a un hotel, en una camilla.
Sí, hubieron muchos, y de hecho hay personas que de hecho salieron hasta en la televisión, que le hicieron reportaje. Hubieron varios que se quedaron aquí en Puerto Rico posterior a la regata, viajaron y se quedaron y se casaron con boricuas.
Mira para allá. Oye, pues nada, sobrina, un abrazo, cuídeseme mucho,
gracias.
Abrazo también a su señora esposo.
Muchas gracias a ti por la participación.
Gracias.
Sí. Gracias a ti, ya te tendremos. Oye, ya, esta muchacha yo la puedo dejar aquí en el micrófono fácil, lo hace muy bien. Pues un abrazo.
Gracias, te amo.
Bueno, ya le escucharon a mi sobrina, Lexna Ayala Torres. Qué bonito, ¿verdad? Cuando... me escribieron por ahí, igualito que ahora, yo creo que turismo, igual, ¿qué tú crees, Yali? Igualito que ahora, ¿tú crees que eso sea así?
No veo tanta gente, ¿verdad? Porque hoy me di la vueltita por Cataño porque pensé que iba a poder ver algo desde allí para no meterme en San Juan, pero había gente tomando la lancha de Cataño para irse a San Juan, pero no era...
Una cosa de otro mundo.
Exagerada, no. Estaba normal, bueno, todo normal.
Bueno, vamos a ver, porque dicen que eso presenta, ¿verdad?, una inyección económica al país. Vamos a ver si eso es cierto, con tanto revuelo que tenemos, ¿verdad?, poder salir del camino en esa situación. Así que, bueno, señores, vamos a una corta pausa, pero no se retiren, porque por ahí viene Joey Hernández de Puerto Rico Salsa. Un gran amigo, lo conozco personalmente y sobre todo él compartió tarimas con Héctor Tricoche, lo conoce de muchos años. Cabe la pena destacar que Joey Hernández es otro de estos cantantes que también son excelentes en este país, con una trayectoria de muchos años, con una orquesta que tiene Yanis, que eso es para pelos, en ese proyecto que tiene de Puerto Rico Salsa, que fue un programa que salió muchas veces en televisión, y es una pena que no regrese, pero yo creo que Joey nos va a sorprender. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos ya con Joey Hernández, Puerto Rico es Salsa.
Abrazas a tu almohada y pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón, si nada es normal y va como al revés y todo gira, 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 y empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él, que esperas con la
por las estrellas, buscando no sé qué, y sientes que tus ojos te humedecen sin querer, si notas que el calor te viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y escucharon a Héctor Tricoche, que hace unos días pues se nos fue a la Orquesta Celestial, pero sigue en los corazones de todos nosotros. Y escucharon Cuando el alma llega, una de las canciones que catapultó y que hizo famosa este gran cantante Héctor Tricoche. Y conmigo se encuentra, para mí, oígame, para mí y para muchos, un ser muy especial, un productor exitoso, un cantante que estuve escuchando sus canciones, excelente, una orquesta que no tiene nada que envidiarle, porque es una orquestaza, eso es una orquestaza, como decía el gran maestrazo Elías López. Y este señor, con su humildad, con su gracia, y sobre todo me siento honrado de ser su amigo y siempre estar pendiente a él, siempre lo molesto, pero siempre está conmigo y se presente. Y con nosotros ya se encuentra, señores, de Puerto Rico es Salsa, para mí el mejor programa que yo he escuchado relacionado a la salsa. Lo mejor, y muchos los extrañamos. Y él sigue con sus producciones, me refiero a nada más y nada menos que a Joey Hernández. Buenas noches, Joey, bienvenido a esta tu casa, Punto de Vista.
Saludos para ti, gracias por la oportunidad que me da nuevamente de tener ahí un ratito contigo y con la audiencia, y felicitarte por mantener viva el género nuestro que amamos tanto, de la salsa, y poder, pues, semana tras semana y fin de semana, llevarle al público, tú sabes, todos estos temas que de una forma u otra son y siguen siendo parte de una generación de salsero. Y como estabas hablando y estaba escuchando, ¿sabes?, un gran amigo, pasado domingo 17 de julio, mientras llegué aquí de mi casa, en la tranquilidad del hogar, como quien dice uno, descachando, descompresionando, recibí la noticia y los medios del fallecimiento de nuestro hermanito musical Héctor Tricoche. De verdad que es una pena, es un vacío también, y nos ha dado duro, de verdad, Willy, nos ha dado duro al género de la salsa, con tanta pérdida de canto salsero dentro del ambiente de la música, que hemos tenido, tú sabes, algunos repentinos, otros pues, tú sabes, con conocimiento de algún tipo de enfermedad que nos aquejaba, o de edad, ¿sabes?, cosas de la vida, pero lo de Tricoche, pues de verdad que nos cogió por sorpresa el domingo, y me tomó un buen rato asimilar el cantazo de un amigo que conozco hace más de 40 años, porque cuando yo comencé en Mayagüez con Franky Julio en la Orquesta La Solución, ya él estaba trabajando con la Orquesta La Terrífica, y ahí pues seguimos encontrándonos en el caminar de la salsa. Luego de eso pues yo entré a ser parte también de Taro Rodríguez acá en San Juan haciendo el coro, cuando Marvin salió de la compañía TH con el disco de Fuego a la Jicotea, La Picúa, El Mangoneo, yo estaba haciendo coro también ahí, y ya entonces Tricoche era parte de un frente, por decir así, poderoso, como los que toda la vida tuvo la primerísima orquesta del maestro Tomé Livencia, la escuelita de la salsa, y ver a Paquito Guzmán ver a Tricochi y ver a Frankie era deleitarse con tres voces privilegiadas y ya pues estas tres voces también las hemos perdido. Y hoy pues estás sacando tu espacio para hacer un reconocimiento y a ver, dialogar conmigo todas esas vivencias y todas esas cositas que hemos hecho a través de Puerto Rico y Salsa, porque lo acompañamos y lo trabajamos y viajamos juntos a Latinoamérica y aparte de sitios en Estados Unidos y acá en Puerto Rico hicimos muchos eventos de Puerto Rico y Salsa juntos y siempre ahí contento porque él decía yo y tú me sorprendes porque me montaste un bando, tú eres una banda, y yo, bueno, Tricoche, tú sabes, como yo decía cariñosamente, bueno, Trico, acuérdate que ya tú tienes unos temas establecidos, ya el público espera lo mejor de ti, y el tenerte en la orquesta de Puerto Rico y Salsa es un compromiso y una presión para todos nosotros en hacer unos números que ya son números éxitos, tocarlos igual o mejor que en el disco para que él siempre se luciera, y así siempre fue cada presentación.
Oye, te pregunto, Joey, tengo también a la profesora Yanis Álvarez conmigo, mi colega y mi mano derecha aquí,
saludos,
nuestra productora asociada. Y ¿cuál fue, verdad? Has hablado un recuento espectacular ahora mismo sobre Héctor, pero ¿cuál tú entiendes que fue ese momento mágico que tú viviste con él? Tanto como músico, como productor que eres, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, te paraste así de frente y dices, wow, yo con Héctor viví tantas vivencias, pero esta fue la que me marcó en un momento dado? ¿Existe esa teoría, Joey Hernández?
Bueno, como te mencioné anteriormente, las vivencias fueron muchísimas, pero ya como compañeros de orquesta, él en algunas y en el otra. Pero yo creo que para mí, no solamente esto, para mí, desde que yo empecé a acompañar artistas, para hacer una pequeña anécdota histórica, el primer artista que yo tenía la orquesta en Mayagüez y hice el viaje a San Juan para tocar su puerta en la oficina, en la famosa 15, fue Santitos Colón.
¡Wow!
Y Santitos pues me dijo, no, yo tengo una orquesta ya que me acompañe. Y bueno, Santitos, de todas formas, yo lo voy a tratar, si usted me permite. Yo le monto 5 o 6 temas, yo lo empiezo a ofrecer en mi área, porque yo estoy en Mayagüez, y está la fiesta de Mayagüez, y está la fiesta de Añasco, y está la de Hormiguero, y está la de Aguada, y San Sebastián, y los pueblos de allá. Y me dijo, bueno, pues dale para adelante. Y yo me llevé los arreglos, y monté los arreglos, y entonces él me refirió a mí, a mi otro papá, que fue Peter Conde Rodríguez.
Wow.
Te voy llevando, porque de ahí en adelante yo empecé a tener acercamientos de gente que tú y yo veíamos en disco, veíamos en video, veíamos en película, y que yo, dentro de mi trayectoria y mi caminar musical, en un momento dado, pues no pensé que iba a tener la oportunidad y el placer de acompañarlo, y menos de hacer una relación de familia. Porque a Peter Conde y a Santito los lloré como lloré a mi papá cuando falleció. Entonces, ese momento mágico, en un momento dado, se dio en un encuentro que tuve con Trico, y Tricoche me dijo, oye, yo, uy, chico, vamos a trabajar, véteme en Puerto Rico con Puerto Rico de Salsa, que se está llevando a diferentes artistas, y he visto unos videos, y he visto unas cosas, y entonces, pues se hizo la gestión. Y como te dije anteriormente, él era bien exigente. Pues entonces se hizo la combinación con la orquesta que teníamos, envió los arreglos, empezamos a montar el repertorio. Él había ocasiones que me enviaba unos temas que habían sido sonados en Latinoamérica. Y yo decía, Trico, acá eso. No. Chico, pero no, en Puerto Rico esos temas no sonaron con la fuerza. Vamos, déjame hacer el listado. Pues está bien, yo confío. Pues entonces, tú sabes, nos sentábamos y claro está, pues habían temas como Lobo Domesticado, o sea, Periquito Pimpín, A Corazón Abierto, tú sabes, 12 Rosas, tú sabes, todos esos temas que de una forma u otra fueron parte de la primerísima parte también, inclusive de Toche como solista, y un tema que llegamos a montar, que lo hicimos en Mayagüez, las fiestas patronales, y en las fiestas patronales, que a él se... Terminó el tema y se le aguaron los ojos. Fue un tema de lo que él hizo con la orquesta La Terrífica. y me está llevando para atrás, y bueno, te estoy llevando a tocar temas que están todavía en el subconsciente del salsero aquí en Puerto Rico y que la gente quiere escuchar porque no lo puede cantar. Yo le dije, papi, no lo puede cantar nadie que no seas tú. Tú fuiste que lo grabaste mientras tú estés aquí. ¿Sabes? Pues yo saco un repertorio para que la gente disfrute y montábamos unas cosas que él. Y así viajamos a Santa Cruz, que fue un momento también bien lindo y bien emotivo. Porque para que lo mejor la gente no sabe, el papá de Tricoche, ellos son natural de Juana Díaz. Y el papá de Tricoche era obrero de calderas. Eran las personas que en Guayanilla, Peñuela, estaban las petroquímicas. Y él trabajaba, el papá de Tricoche trabajaba, como muchos de la gente de Peñuela, Iguánica y toda esa área por ahí, trabajaban en la Colco, las petroquímicas de aquel tiempo, y trabajaban construyendo y reparando calderas. Y él era un soldador y una persona diestra en esa área. Cuando eso se cerró y cuando eso no volvió a existir, entonces abrieron una puerta en las islas de Santa Cruz. Y muchos puertorriqueños, como el papá de Tricoche, emigraron a Santa Cruz y se quedaron por 20, 30 años y por allá se quedó el papá de Tricoche. Y tenía hermanos y familiares que Tricoche no había visto. Y nosotros fuimos a Santa Cruz a tocar un festival de música, un festival hispano. Y cuando él llegó con nosotros, que fuimos con Puerto Rico y Salta, pues en la parte de atrás de la tarima lo estaban esperando familiares que, o sea, cuando se trepó a la tarima, antes de hacer el primer tema, empezó a hablar de su papá y empezó a llorar,
wow.
Bien emotivo, y fueron momentos lindos, tú sabes, que tuve con él. Tricoche, para que la gente lo sepa, Tricoche era bien exigente. Tricoche era bien exigente en su tarima, siempre hemos aprendido de todos estos directores y gente que yo trabajé, la presencia, a nivel de su presencia, vistiendo, siempre elegante, tú sabes, él llegaba a los bailes y me chequeaba, me decía, esa camisa, ve acá, Joey. Okay. Este primer botón, de aquí, no el del cuello, este primer botón hay que ponérselo, papi, porque te trepa la tarima y se ve la camisa toda abierta. Eso elegancia, tú sabes. Entonces todas esas cosas eran cosas que cuando no están, Willy, profesora, y pasan estas cosas, uno tiene esos espacios de silencio y uno empieza a ver esa película de lo que uno ha vivido con ellos, y claro, pues nos afecta, porque siempre he dicho que en la salsa somos todos una familia, y eso es lo que pero yo lo doy gracias a Dios. Este año estoy cumpliendo 50 años de trayectoria, empecé a los 13 años, y de haber trabajado con todos y cada uno de ellos, con Santito trabajé 10 años, con Peter Conde trabajé 12, Frankie Ruiz estuvo en la Orquesta La Solución 3 años y medio, yo estuve 2 años y medio en La Solución, cuando Lalo grabó Devoramos otra vez y Semillita de Cultura, yo viajaba de Mayagüez a San Juan para hacer coro con él en los bailes. Vamos a ver, hemos tenido una relación con todos y cada uno de ellos, profesionalmente y a nivel de amistad, y cuando hay que jalarle las orejas también le hemos jalado a todos y cada uno de ellos.
Sí, eso es muy cierto, y eso yo soy testigo. Yo voy bien exigente también, porque yo voy es bastante exigente. Y especialmente cuando él está en una tarima, eso, Yanis, ver a Joey en una tarima es exquisito. Yo he compartido con él 3 veces que lo he visto, y las 3 veces yo me lo he gozado, de verdad. Una vez fue una despedida de año, creo que fue en el Marriott de aquí, está en San Juan, frente a San Juan. Y que se presentó.
Este fue lo que era antes el Hotel Sands, que después fue
Exacto.
El Continental. Nosotros hicimos ahí varias despedidas. Una de ellas fue con Santitos Colón, que
Exacto.
La fiesta de Pepito Torres estuvo abajo, que fue una gala que se hizo más close. Y arriba, recuerdo que por lo menos si fue esa, de una de ellas, fue que estaba Víctor Roque y la Gran Manzana, y estaba Puerto Rico y Salsa con Adalberto Santiago.
Sí, yo me acuerdo una que tú hiciste frente al muelle de San Juan, que hay un hotel, no me acuerdo el nombre bien.
Sí, ese es el Hotel Wyndham, el Wyndham de
la Exacto, que estaba, oye, Yanis, estaba nada más y nada menos acompañando y haciendo coro y cantando.
con su orquesta Joe Winland de allí. Juntitos, perdóname, Adalberto Santiago.
Sí.
Adalberto Santiago. Que yo le dije a mi esposa, ese señor tiene una voz que se escucha por una cosa espectacular. Los arreglos, todos exactos. La orquesta de Joey es de verdad un dream team, mi hermano. Esa orquesta de Joey, y no es que esté él de frente aquí con nosotros, pero hay que escuchar esa orquesta porque realmente Joey es exigente, es un gran director musical también. Y yo siempre apuesto a Joey en la excelencia. Siempre se lo di a mi amigo el Bizcochón, que es un amigo en común que tenemos Joey y yo.
Es nuestro hermano.
Que exactamente. Y que yo siempre le dije a Bizcochón, olvídate de las otras orquestas. Esa orquesta acompañó a ese señor. Eso es una orquestaza fuera de liga.
Sí.
Y como se veía la proyección de Joey, y especialmente su señora esposa, que es un ser especial también de luz, es una familia hermosa y un ser humano espectacular. Y eso pues lo proyecta con sus músicos, como él los trata, y los músicos de Joey pues son especiales también. Y eso me consta, y tan recientemente estuvo en Atillo, y me dice un colaborador de nosotros aquí, Maelo Méndez, que la gente no quería que Joey se fuera.
No, la gente, el alcalde se subió a tomar la palabra porque la gente empezó a gritar otra y otra, hicimos otra. Pero el rumbo de Atillo comenzó al 12 de mediodía hasta las 12 de la noche y era doble, lo que le llaman doble tarima, y cuando ya terminaba una orquesta, ya enseguida empezaba la otra. Y entonces, pues, ¿sabes? No, la gente se envolvió con los temas, porque pues en Puerto Rico de Salsa, el frente de Puerto Rico de Salsa ahora es Simón Pérez, que fue cantante de la primerísima de Tom Olivencia. Tengo a Guillo Rivera, y este es el
video. Wow.
Entonces, sacamos un repertorio y estuvimos 2 horas cogidas en tarima, y cuando terminamos que nos despedimos, la gente pidió otra. Yo miré al alcalde, el alcalde me dijo una, y con el dedo cruzado como que una y corta. Y entonces
wow.
Nos tocamos, pero cuando nos bajamos, que entraron los animadores, la gente siguió gritando. Entonces yo miré a quien venía detrás de mí, que era Charlie Aponte. Y Charlie me hizo con la mano, chacho, dale por ahí. Y entonces hicimos otra más, y ahí yo lo que hice, yo no ni me despedí. Yo le dije al público con la mano, nos vemos en la próxima, porque recuerden que Puerto Rico es, y la gente gritó salsa, y cuando dijeron salsa,
wow,
de magia, wow, me magia, y me desaparecí de la tarima, y se quedó la gente aplaudiendo. Y pues, ahora hay otra fecha que tiene esta audiencia que apuntar, y ustedes también tienen que anotar por ahí, el domingo 28 de agosto.
Espérate, voy a apuntarlo aquí. Domingo 28 de agosto.
Domingo 28 de agosto. Los invitamos para mi pueblo en Mayagüez.
Ah, bien. Oye, ¿tú sabes qué?
Domingo 28 de agosto, ese fin de semana, y ese domingo específicamente el 28 de agosto, se celebra otro año más del Festival Frankie Ruiz.
Wow.
El año pasado yo estuve en la producción, este año igual estoy en la producción. La administración municipal y Madera y Ben me ha dado la confianza de recomendar gente. El año pasado pues se montó una cosa bien chévere, se montó a Andy Montañez, se trajo a la Sonora Ponceña, se trajo al grupo Nietzsche de Colombia, se trajo al Gran Combo de Puerto Rico, se trajo a la orquesta.
Muchacho, es un trabuco, eso pues,
sí. Así que el domingo 28 de agosto, en cuanto confirmemos la lista de lo que sometí, que ya hay varias personas confirmadas, pues te voy a llamar y te voy a mantener al tanto a ti y a otra audiencia de qué va a haber en Mayagüez el 28
de agosto. Claro que sí, sabes que este programa, estas producciones están abiertas para ti, hermano, para lo que usted necesite. Siempre usted sabe que usted es especial para mí. Oye, pero yo voy a hablar con la alcaldesa de la Boulevard, en Levitamos. ella se está riendo, mira, se está riendo. Oye, porque sería bueno escuchar a Joe Hernández y su orquesta Puerto Rico Salsa en las fiestas de la Boulevard en Cataño. Vamos a hacer los ajustes.
El Levitao, el Levitao.
No, pero el Levitao. No, pero el Levitao estuvo este año.
Ah.
Sí, yo estuve. Ah. Este año yo cogí las fiestas del Boulevard en Levitao. Todo lo que fue los, ah, el tour de medios con los la Asociación de Comerciantes. Yo estuve trabajando eso, la promoción que se hizo a través de los medios. Yo la corrí y se montaron 7 tarimas. Este año se metieron
75
mil sobre 7.
Wow.
El año, el último evento que se hizo en la Boulevard, en el cual yo trabajé, pero fue con el conjunto Montunea, lo que fue en la tarima de otro nivel. Y ese, y también toqué con Puerto Rico y Salsa en Playero, que llevé, me acuerdo que fue a Simón Guillo, Luigi y yo. Ese año, después vino la pandemia y no se hizo. Este año volvieron nuevamente, lo organizaron. Este año la policía de Puerto Rico sometió un número y dijo que en Boulevard habían estado fluyendo entre 100 a 125 mil personas o más.
¡Wow! ¡Wow!
Y fue un éxito, gracias a Dios, ningún incidente que lamentar. Habían sobre 75, para que tengan una idea, sobre 75 atracciones musicales de todos los géneros, desde música urbana, desde merengue, desde salsa, desde música cultural, ¿sabes?
Y buenos músicos, oye, buenos músicos, no, excelentes músicos y cantantes.
Ese fin de semana del 8, 9 y 10 de julio, tú buscabas un músico para una actividad y no ibas a encontrar uno porque estaba todo el mundo, gracias a Dios, trabajando en las fiestas del Boulevard.
Wow.
Ah, y la semana antes se hicieron las fiestas del Boulevard también con el señor alcalde Benito Pai.
Oye, Yogi, pues la cosa está buena, gracias al Señor. Oye,
Yogi,
ya el tiempo nos ha traicionado, pero antes de irnos, quería que hacerte una pregunta, ¿verdad? Antes de irnos, ¿qué legado deja Héctor Tricoche en la música de la salsa?
Bueno, el legado que nosotros dejamos, y Tricoche especialmente, todos y cada uno de estos cantantes dejan un legado discográfico. O sea, dejan una el que tuvo la oportunidad de ver a Tricoche en algún momento dado, se le queda en el subconsciente las presentaciones en las cuales estuvo, los bailes en los cuales fue, los festivales de playa en los cuales fueron a ver a Olivencia y recuerdan eso. Pero también discográficamente hablando, eso se queda ahí. Y como yo siempre digo en mis entrevistas y en mis programas, señores, estamos disfrutando de unos temas que son parte del pentagrama musical de nuestro país. Y cuando ya el mundo cambió, antes había que enviar un fax, antes había que levantar el teléfono y llamar a alguien para dar un pésame, para dar una mala noticia o una buena noticia. Ahora no. Ahora las plataformas digitales corren de que hay ocasiones donde en Latinoamérica saben primero el fallecimiento que nosotros mismos en Puerto Rico.
Es verdad.
Entonces, esa es parte de ese legado que han dejado todos los artistas, algunos que todavía siguen vigentes y otros que ya no están. Y ese es uno de los problemas también que a veces tenemos. Nosotros, para no cogerte mucho tiempo, cuando en la solución nosotros acompañábamos a Celia Cruz, yo una vez le pregunté, ella me decía, mi niño, ¿qué, cómo está? Yo, pues todo bien. Yo le pedía la bendición. Y dice, Dios te bendiga. Y yo decía, señora, ¿por qué no tocamos el tema nuevo que usted tiene? Y me decía, ay, mi niño, es que yo lo toco y la gente se lo va a disfrutar, pero la gente quiere escuchar Bemba Coronada, Cuca, la Toro Mata ahí, usted abusó, o sea, y ese es el legado. Eso es, te estoy diciendo que eso es un reflejo de cosas que, como usted, tú y la profesora han estado haciendo hoy, de tocar unos temas de Tricoche, que hay alguna gente que no los escuchaba, o cuando estas cosas pasan, tú vas entonces a tu family, vas a tu área y sacas el LP, sacas el disco tal, para volver a escuchar a ese artista que hacía tiempo que no escuchaba, porque sabes que falleció o algo así, o gente que sale a buscar el disco a comprarlo. Mira, quiero lo que... ¿Cuántos discos tú tienes de Tricoche? Ah, pues ese yo no lo tengo. O sea, y se mueve la economía, se mueve. Y yo creo que ese es el legado. Si Tricoche deja una voz comercial, tú sabes, como ha sido la voz, las dos voces para mí, yo soy Joe Hernández y apruebo este mensaje, las dos voces comerciales que ha habido a nivel de la salsa de muchas, y con todo respeto a todos los demás compañeros, es la voz comercial de un Héctor Lavoe y la voz comercial de un Frankie Hood. O sea, son dos figuras, importante que todavía al día de hoy salieron en épocas diferentes. Y aunque todos y cada uno de los demás cantantes han seguido grabando y tienen trayectoria, Héctor y Frankie son dos figuras bien importantes, incluyendo a Ismael Rivera. O sea, esos tres cantantes, ¿sabes? Todavía las caras lindas de Mi Gente Negra, o sabes, los entierros de Mi Gente Pobre, el Nazareno, Frankie igual, escuchar La Cura, La Rueda, Chiquito Corazoncito, La Vecina, Bartolo, Primero Fui Yo, Lo Dudo, Cómo Lo Hacen, o sea, Mi Libertad, o sea, y entonces en el caso de Héctor, que fue partícipe de una producción que es la que siempre todos los años más disco vende en Navidad, que es Asalto Volumen 1 y Volumen 2 de John Motoro, Willy Colón y Héctor, más la trayectoria de Héctor, pues sí, esos tipos siguen pegados. Me lo dijo una vez en un viaje a Panamá, o sea, Alberto Escarario me dijo, muchachos, todos estos panas tuyos y todos estos boricuas están pegados, vivos y muertos están pegados igual. Y eso
wow.
Es el legado. Ese es el legado.
Wow. Bueno, Joey, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque de verdad que hay cosas importantes, pero ya el tiempo nos ha traicionado, pero gracias, hermano.
Mira,
te da
tiempo de llegar a las 10:30 a Casino Metro, que estamos esta noche con el conjunto Montonealo allí haciendo un tributo a la música de...
Muchacho, ya a esa hora yo todavía estoy aquí porque en lo que yo llego a San Juan con ese tapón que hay, gracias a la regata esa que hay allí, muchacho. Pues un abrazo, hermanito, y un saludo a tu esposa hoy. Siempre, un abrazo a tu esposa siempre, con mucho cariño.
Gracias.
La recordamos, de verdad.
Gracias.
Un abrazo, hermano, y ya tendremos una segunda parte de Joey, porque estos piques
segunda, tercera, cuarta, la que ustedes quieran, porque, y aprovecho.
Oye, Joey, antes de irte, tienes que decir tu eslogan, Puerto Rico, ¿qué? Dilo como tú lo dices, vamos.
Bueno, señores, estás a través de este programa, y quien le hable es Joey Hernández, porque Puerto Rico es salsa.
Sabada, Bueno, señores, escucharon a Joey Hernández, casi nada, señores. Escuchar a este señor me recuerda tanto mi época que yo compartí como músico también, pero máximo las palabras que acaba de decir Joey son palabras que yo, es rara vez que lo escucho en estos pseudo productores que hay actualmente por ahí, hablar de esa forma de lo que es la música. Y ya con nosotros, señores, se está despidiendo nuestra productora asociada. Este es su programa Punto de Vista, pero no sin antes que le va a hacer una invitación, que lo sé yo. Adelante.
Así
ya.
Que es todo por esta noche, así que los espero el próximo sábado a las 6:30 en Punto de Vista, ahí en mi sección, Echando para adelante contra viento y marea, a las 7, en donde estaré trayendo a dos personitas especiales que nos van a trasladar a un lugar bien lejito donde ellos fueron a visitar. Hicieron un camino por ahí un poco largo y llegaron a un lugar bien interesante. Así que nos vemos en la próxima semana, el próximo sábado 30. Y Willy, y a todos los que están escuchando, muy buenas noches.
Pues gracias, Yanny, por estar con nosotros esta noche, y ya estaremos ya pendientes el próximo sábado a través de Punto de Vista, con la profesora Yadín Salva en su sección, Contra Viento y Marea, óigame, echando para adelante Contra Viento y Marea, y cómo ha pegado esa sección, señores. Así que ya no se lo pierdan, señores. Especialmente todavía me están escribiendo gente de los bizcochos. Todavía. Ya hace una semana ya.
Dios mío, cada vez que yo los veo, yo quiero uno.
Oye, pues me gustó mucho
de octubre, mi cumpleaños.
Me gustó el de los Yankees, me gustó mucho ese muchas veces. Un abrazo, Yanny, ya estaremos contigo el próximo sábado, si Dios lo permite, así que no se pierdan esa sección. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanny Álvarez, y que ya la próxima semana estará con nosotros en Echando Balance contra Viento y Marea, donde el protagonista, mira, eres tú. Y sobre todo, recuerden que mañana tenemos el programa de Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodrigo. Usted tiene una cita mañana de 9 a 10 de la noche, y como siempre Gustavo nos tiene acostumbrados, Óigame, con un programazo que tiene mañana, según tengo ahí tras bastidores, me han dicho algo, pero él nos dirá ahorita. Y por si eso fuera poco, los lunes tenemos nada más y nada menos. Hay que tener vergüenza. De 7 a 8 de la noche con Jorge Seco. Y el sábado regresamos acá con nosotros a Punto de Vista con este su servidor William F. Torres en ese orden y la profesora Yanis Álvarez en Punto de Vista. Ah, y obviamente la sección Echando para Adelante, que no se la pierdan, que va a estar bien interesante. Vamos a caminar simultáneamente por una veredita tropical. Así que eso no le puede hacer. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos con Mambo Deportivo y el director de deportes de este su programa Punto de Vista, Rami Segal. Así que no se me retire nadie.
Si abrazas a tu almohada y pierdes la noción, si sientes tu mirada apuntando al corazón, si nada es normal y vas como al revés y todo gira, 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 empieza la partida. Si guardas en tus sueños un sitio para él, que esperas con la amanecer, si tu imaginación ya no te deja respirar y prende fuego, 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 entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Si es el amor, apuesta todo al gas. Viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Ay, 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 es el amor quien llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Si es el amor, apuesta todo al ganador. Ay, 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 permite que te atrape. Ay, 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 puede ser un ladrón. Pícaro cínico, si se presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 7:38 de la noche, con una temperatura aquí en Puerto Rico de 84 grados aquí en Trujillo Alto, y ya con nosotros una persona a cual yo respeto muchísimo, al cual le tengo una gran admiración, y que cuando teníamos nuestro programa en la WMZ en Bayland, New Jersey, él era el director de programación, y lo más que me gustó de él fue que siempre creyó en mí y que siempre estuvo ahí conmigo de la mano, y hasta me hizo el control varias veces de mi programa allá en Bayland, New Jersey. Y me refiero nada más y nada menos que al presidente del Festival Puertorriqueño de Bayland, New Jersey, Leonides Negrón. Buenas noches, Leonides, bienvenido a esta tu casa, mi hermano.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos tus radio oyentes desde la bella y progresiva ciudad de Bayland, con una temperatura casi a 100 grados.
Me imagino que bastante altita.
Está bien caliente. Está bien caliente.
Caliente. Oye, Leonide, cuéntame, háblame sobre el Festival Puertorriqueño este año y cómo ha resultado estos días. Escuché los otros días a tu hija, excelente. Se ve que desde chiquita la tienes en eso, porque realmente conoce el festival de arriba abajo. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos para el Festival Puertorriqueño en estos días?
Bueno, mira, comenzando mañana, si el Señor permite, vamos a echar nuestra bandera puertorriqueña en la bella, ahí en la escalinata de la ciudad de Bayland. Eso es comenzando a la 1:00 p.m. Pero vamos a hacerlo bien rápido debido a que hay una temperatura casi a 103 grados mañana a eso de la 1:00 p.m. y la ciudad nos pidió que por favor los speech fueran un poquito, y vamos a hacerlo porque hay muchas personas mayores que van a esa levantar la bandera y no queremos que suceda nada bajo ese tormento de calor que está haciendo acá en la bella, en Bayland, New Jersey. Y después el lunes continuamos, bueno, teniendo mañana una programación a las 3:00 p.m. en memoria a todos nuestros veteranos, pero ha sido cancelada debido a la calor, porque hay muchas personas del ejército, o sea, personas que están retirados y personas mayores y no pueden estar en la calor, pero hemos cancelado esta actividad a las 3:00 p.m. Y el lunes, el día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, levantamos la bandera en Millville, New Jersey, a eso de la 1:00 p.m. y a las 5 nos continuamos nuestra ruta hacia el condado, allá a las 5:00 p.m. y después habrá un servicio ecuménico, un servicio religioso a las 7:00 p.m. en la Iglesia Asamblea de Dios, donde todas las iglesias se unen para pedir a Dios por nuestra semana puertorriqueña. Y de ahí vamos, el martes estará las niñas del Festival Puertorriqueño, las reinas del pasado, estarán disfrutando con las personas mayores en los centros de ancianos. Y el jueves comenzamos nuestra gran actividad, primero de 4 a 6:00 p.m, en homenaje a los niños, el Departamento de Policía de la Ciudad de Bayland, el Departamento del Condado y otros departamentos de la policía estarán con sus perros y animales ahí y dándole un show a los niños, y habrá también comentarios de diferentes agencias, van a estar hablando sobre lo que es los valores de las niñas ahí en ese día, y habrá regalos, seguros, y a las 6, pues eso es dedicado a los jóvenes, que continuamos con toda la actividad dedicada a los jóvenes, y el viernes estaremos también con la música típica puertorriqueña desde las 6:00 p.m. hasta las 9, hasta las 10:00 p.m. Y el sábado, el día de los latinos, día de todos, levantamos nuestras banderas latinoamericanas. Y el domingo, pues, esperamos la gran visita desde Orocovi, Puerto Rico, a este gran cantautor Andrés Jiménez, que estará con nosotros ahí después del desfile puertorriqueño. Hay muchas personas que se están comunicando con nosotros desde Puerto Rico y otros lugares que están aquí en la ciudad de Bayland. Los hoteles están llenos esperando ese gran desfile después de 2 años de ausencia, donde estamos ahí en la gran participación de este día.
Oye, Leonide, y yo quiero destacar que hacer un evento como este requiere de mucho sacrificio, mucha logística y sobre todo, ¿verdad?, mucha participación, que a veces hay que coordinar todo esto. Pero me dicen que este año la policía ya va a estar un poco más fuerte en cuanto a lo que es el estacionamiento, que no se pueden estacionar en el parque esta vez. Esta vez la cosa va a ser bien restringida.
Bueno, Willy, no es tanto, tú sabes, a veces pensamos primero, pero qué fuerte está esto, cómo está esto.
Sí.
Pero después nos reunimos el comité y decimos, no, si es por el bien de la ciudad, tú sabes que en toda, a nivel nacional, tantos problemas que han habido, hoy día tú no puedes estar en muchos lugares, porque por ahí
claro.
Tú sabes que hay personas que a veces no respetan las otras personas y vienen con escopetas y esas a disparar, y la
sí.
policía nos está ayudando mucho, y en plenos festivales tú sabes que esto ha sucedido mucho. Supuestamente que el 4 de julio por allá en un lugar sucedió, y la policía de Bayamón, pues, del condado, está trabajando con nosotros. Ahora, pues, no es lo mismo hace 3 años atrás, que era fácil hacer el festival. Es difícil.
No, lo sé, y eso me consta. Y en cuanto a los, me hablaste de los desfiles. Este año, ¿va a haber desfiles de carros antiguos? Oye, pues
bueno,
a mí siempre me encantaba eso.
Bueno, tú sabes que la juventud hoy día, te voy a decir una cosa, que mayoría de la juventud hoy día son los carros esos nuevos, todos esos carros, pero también hay carros antiguos, pero mayoría lo que tenemos de los Jeep, esos que eso, yo creo que desde Newark, New Jersey, hasta por ahí, yo creo que hay más de 60 Jeep que van a estar participando con nosotros en ese desfile,
wow,
levantando lo que es la bandera puertorriqueña.
Me preguntan por aquí nuestros oyentes, que nos escriben siempre y nos están siempre pendientes a Bailan. Me preguntan que adicional a Andrés Jiménez, van a haber otras atracciones locales también allá en Bailan, ¿correcto?
Van a haber atracciones locales. Hay muchas atracciones locales que van a estar participando con nosotros. En lo que es la salsa, lo que es la bachata, el merengue, todas esas van a haber atracciones especiales de aquí del sur de New Jersey, Philadelphia, Atlantic City, Nueva York, van a haber personas por ahí.
Y como tú dices que está lleno, ya los hoteles están llenos, y yo sé de personas que van a viajar para Bailan, que van a estar viajando para allá, porque óigame, donde hay multitudes, donde hay party, ahí se montan un boricua, porque eso siempre pasa. Y no empiece que ahora mismo aquí hay una regata. Oye, pues la gente se trepa en un avioncito, vamos a hacer algo diferente hoy, vámonos a viajar, vamos para allá, al festival. También después de Bailan, creo que está el festival de Chicago también, según me dijeron por ahí. O sea, que esto rompe las cadenas, y como dice Leonide, después de esta pandemia, que no se hizo el festival, se hizo una pausa, pero vamos, óyame, vamos a auspiciar, vamos a patrocinar lo nuestro en la diáspora, porque nos hace falta, oigan, despejar un poco la mente, despejar un poquito y pensarlo a nivel musical, a nivel de usted compartir, eso hace falta, porque después de estar uno encerrado tanto tiempo, oiga, y este festival puertorriqueño, que se hace con mucho sacrificio, y es un festival excelente, yo pude ir en 3 ocasiones. Oye, pero así por encimita, Leonide, ¿qué comidas tienen allí? Me imagino que tienen ya esos kioscos ya encendidos con comida boricua allí, a todo fuerte, ¿no?
Bueno, eso es lo más que hay, comida boricua, lo que hay es arroz con habichuela, arroz con andules, pernil, de todo, el pernil, el fionono, de todo, que es típico puertorriqueño, típico. Oye, lo que yo me he dado cuenta, y eso es que mucha gente se ha mudado de la isla para acá. Se han mudado,
sí,
porque mira, a mí me llama tanta gente que es la primera vez que van a estar en un festival en el sur de New Jersey, eso pidiéndome cómo se hace, cómo esto, que viven por aquí por Bailan, New Jersey, en la cual ha tenido mucha gente que me están llamando y solicitando. Yo le he explicado porque esto lleva más de 40 años, pero no lo mismo que allá en Puerto Rico, que allá se bebe y se goza y se festea. Hay una poca diferencia.
Eso te iba a preguntar, las bebidas, no hay bebidas permitidas en el festival.
Ay, mi hijo, el boricua siempre donde quiera será, estamos contentos. Eso no es problema.
O sea que eso es como dice Jorge Seijo, como dice Jorge, donde quiera hay un boricua con una cerveza en la mano.
A donde quiera. Y eso es lo único que el comité festival, prohibimos muchas cosas este año, donde no queremos las banderas mutiladas. Tú sabes que le pedimos a todo el comité, a todas las personas que nos están llamando para el desfile, que las banderas mutiladas no son aceptables en el desfile puertorriqueño.
Hoy me escuché a tu hija hablar sobre que tampoco se van a permitir que estos vehículos que hablaste ahorita estén chillando goma.
No.
Así que miren, pórtese bien porque los policías van a estar con la libreta en la mano, ¿sabes? Y con no, otras y cosas en la mano.
Y nosotros le dimos la autoridad al oficial, bueno, toda persona que está solicitando solicitudes para participar en la parada tiene que llenar unas reglas. Y a cualquier persona que, si el policía da un ticket o algo, no puede estar peleando, diciéndolo, porque me dice, porque soy boricua. No. Pues tú sabes que eso también sucede. Oh, el día, hasta el día del boricua nos dan ticket, pero es que a veces nosotros tenemos que poner la ley para que eso llegue.
Oye, ¿y alguna página que tengan para que las personas sepan cómo llegar físicamente al festival, Leonides? Que tengas ese... algún tipo y pues alguna página y que también pues nos diga dónde va a ser la actividad, que sabemos que es en el Landis Park, pero que la gente que va a viajar de aquí, pues mira, cuando llegue allá a Vineland, que se quede en un hotel y eso, porque okay, ¿dónde yo voy a ir ahora?
Bueno, es fácil, cuando tú llegas a Vineland y lo pones en Google, Landis Park, eso es, olvídate que te lleva ahí rapidito, en el 600 okay. De la East Park Avenue. Pero sabes que cuando llegue aquí, el GPS te pone el festival puertorriqueño, va a estar llegando ahí. Si no, también puede acceder a la página del Facebook del festival puertorriqueño y ahí tú vas a ver cómo tú llegas al Landis Park.
No, y la información para las personas que en el futuro quieran también patrocinar el festival, véngame, está abierta cualquier donativo que usted quiera dar, que usted quiera aportar, también. Así que si algún número que las personas se puedan comunicar para información y para, oye, si quieren ser auspiciadores en un momento dado, tanto ahora como para el año que viene, pues miren, ¿qué número tendría que llamar, Leonidas?
856-696-1147. Esa es la oficina del Festival Puertorriqueño. 856-696-1147. O también te puedes comunicar a través de correo electrónico PRB, como decir Puerto Rico, Bailan, con la B, y festival16@aol.com.
Wow, pues ya saben, señores, no tienen excusas, y ya pues, ya yo estoy haciendo mis arreglos para yo el año que viene, miren, voy para allá a pasarla bien. A pasarla, le tengo una sorpresa a Leonidas, así que cuando vaya para allá, Leonidas, no voy a ir solo, porque yo no voy a ir solo. Así que le tengo una sorpresa a Leonidas cuando vaya para allá. Y yo voy a comprometerme a que voy a estar con él ahí en la tarima y vamos a hacer lo que a mí me gusta. Hacer reír la gente, que la gente se sienta bien y con una sorpresa que voy a llevar. Así que no voy solo. No voy solo. Así que en guerra o visa no muere gente, mi hermano. Leonidas, ¿algo más que tengas que aportar?
No, solamente darte las gracias, y siempre, tú sabes, defender lo que es la patria, defender a aquella persona, porque los que vivimos aquí andes, creemos en la cultura, creemos que aunque estamos lejos de la patria nosotros, pero sí siempre estamos en el presente. Yo personalmente, que hace todo lo que hago desde Puerto Rico, así que a todos mis hermanos y hermanas boricuas, hacia adelante, hay mucha calor, se nos ha ido la luz hoy varias veces, brother, pero estamos aquí.
Está peor que aquí, y eso no, ahí está Loma.
Sabes, en algunos lugares, por ahí, cerraron algunos restaurantes, pero es que la calor está tan fuerte, papá, que hay tanto aire y tanto cosas, pero... No se va en todos los lugares, gracias a Dios, muchos lugares nos han ido, pero me han dicho que la luz está un poquito bajita, es los aires acondicionados que están trabajando fuerte en toda esta área.
Wow, sí, me imagino que eso es a la luz que se acabó, muchacho. Aquí estamos, se nos está yendo la luz y todavía el calor no está tan alto, pero
no.
Se nos está yendo la luz y es culpa de Luma, obviamente. Aquí es otra cosa, aquí es como allá.
Lo que pasa es que llevamos unos 3 o 4 días sobre las temperaturas más de 100 grados, que es difícil.
Wow.
Es difícil. Cuando nos están pidiendo las autoridades de la ciudad, de Bainan, de que hagamos la actividad de lo más corta que podemos hacer, especialmente bajo el sol, por eso es que estamos ahí. No en el Landis Park, pero donde estamos en la calle, por ahí.
Oye, tengo aquí entendido que en el informe que tengo aquí, la temperatura está en 88 allá, pero el National Weather dice que en el área de Cumberland va a haber un aviso de calor.
Sí, o sea, sí, estamos... Ha bajado ahora mismo, ha bajado un poquito, pero sí, hay lo que llaman un aumento de calor en estos días, especialmente mañana y el lunes.
Bueno, mañana se supone que esté en 101, así que ahí mi madre.
Pero cuando está húmedo, cuando está bien húmedo, es que tú sabes, la humedad sube más.
Sí, me imagino. Bueno, Nadia, hermano, gracias por decir presente acá con nosotros, y sabes que esta es tu casa. Y que la actividad del Festival Puertorriqueño es una actividad familiar, comunitaria. Aproveche, señores, y sobre todo comparta. Y usted, si usted puede hacer también un donativo, miren, es importantísimo también. Cada centavito cuenta, como decía Luz
Fernández. Muchas gracias, Willy.
Así que un abrazo, hermano, y ya tú sabes que estamos siempre ya dispuestos para ayudarte acá. Y que te queremos muchísimo, hermano, y te deseamos lo mejor, y sobre todo tu hija y tu esposa, que son dos pioneras y que son dos campeonas, de verdad, dos guerreras en ese festival. De verdad que usted se pegó la lotería, mi hermano. Así que un abrazo y ya estaremos en contacto. Y cualquier cosita, mira, ya sabes que ya para el sábado que viene podemos seguir dando noticias sobre lo que está pasando allá en el Festival Puertorriqueño, mi hermano. Un abrazo para ti.
Un abrazo, Willy. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon ahí a Leonides Negrón, directamente desde Bailan, New Jersey, mi señora casa, una de mis casas, que fue una escuela para mí, especialmente con mi querido hermano Francisco Titi Torres, donde realmente se hacía buena radio. Y se seguirá haciendo radio, claro que sí. Hay buenas personas por allá. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa porque ya en breve estaremos ya con nada más y nada menos que Gustavo Adolfo Rodríguez, que viene con el cuchillo en la boca. Porque a ese sí que no es aguaje, a ese no lo para nadie. Y tiene que hablarlo, lo va a hablar sobre la marcha. ¿Qué nos va a decir sobre la marcha? Así que... sabemos que estaba allí acampando con una Vespa, con casa de campaña y todo. Eso nos mandaron la foto y todo. Increíble. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. No se me olvide nadie.
Abrazas a tu almohada y pierdes la noción, si sientes tu mirada apuntando al corazón, si nada es normal y vas como al revés y todo gira, 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 empieza la partida y guardas en tus sueños un sitio para él que esperas con la amanecer. Si tu imaginación ya no te deja respirar y prende fuego, 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 entonces
buscando no sé qué. Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer, si notas que el calor te viene a golpes de tensión y pega fuerte, 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 entonces mucha suerte. Presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 es el saque que se va.
Él es el único mágico frívolo que es el amor apuesta todo al ganador.
Sé quien pueda, señores y señores, porque de verdad que esa frase cae también esta semana, porque hay que salvarse para poder trabajar con todos estos ineptos, con todas estas situaciones que están pasando en el país. Pero quién mejor para hablarlos con su idioma, con su estilo único, como siempre nos tiene acostumbrado, con el cuchillo en la boca, señoras y señores, y la arañita en la mano, que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Buenas noches, Willy. Encantado de estar en tu fantástico programa y muy buenas noches a todos los queridos oyentes que nos sintonizan en esta hermosa noche puertorriqueña de hoy.
Gracias, gracias por siempre decir presente. Un saludo a Germán Shepherd, que está ahí, o en Chihuahua. O,
Eso es un sato, muchacho.
Mira, muchacho.
Sato del vecino. Buena gente, el sato.
Buena gente. Oye, Gustavo, sí, qué bueno que te tenemos con nosotros. Y hoy le estamos dedicando el programa en homenaje póstumo a ese gran cantante, Héctor Tricoche, que pues el 17 de julio pues se fue con esa Orquesta Universal del Cielo musical, y que pues nos dio muchas canciones, y especialmente una que puse ahorita que me acordé de toda esta situación que está pasando, que se llama Periquito Pim Pim, porque oye, eso es lo que parece esta gente, unos periquitos que no saben hacia dónde van. Pero yo voy a arrancar con algo que realmente me llamó mucho la atención, y es, voy a empezar con allá afuera, con Estados Unidos. Estaba leyendo, Gustavo, y eso tú quizás lo viste también, que las encuestas sobre el presidente Biden son las más bajas que ha sacado un presidente cualquiera de los Estados Unidos.
Sí, eso es correcto, Willy.
Y yo me pregunto, Gustavo, en ese enlace que está sucediendo, ¿cuáles son las posibilidades, si alguna, de que Joe Biden se postule? O también con la situación que está pasando ahora con el presidente, el expresidente Trump, ¿se da caso que se verá al final del túnel dos candidatos nuevos? ¿O tú crees que eso
no
se va
a dar? Tu observación es excelente, porque es una buena manera de apreciar los asuntos. Vamos primero a Joseph Biden. Sí, las encuestas están revelando, y no encuestas de los partidos políticos, encuestas independientes, están revelando que el favor del presidente Biden en su nación es muy bajo. Se han empatado un montón de cosas para él, como que llaman la tormenta perfecta, ¿verdad? Entre el asunto de las relaciones difíciles con China, las relaciones difíciles con Irán en términos internacionales, el asunto del conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo ese conflicto ha exacerbado el asunto de la energía, del problema de la energía y el problema de la comida, que se está reflejando en Estados Unidos, sino pues ya tú sabes el revolú con las fórmulas de bebé. Entonces tenemos también la pandemia del COVID, que no se está yendo, sigue bien activa en diferentes partes del mundo, porque no todo el mundo está vacunado, ¿no? Y hay un grupo gigantesco de millones de personas que entienden de que eso son pamplinas, que hay que estar poniendo el poder uno para que se experimente con estas drogas. Y así por el estilo, y entonces este asunto de la interrupción en la cadena de alimentos, en la cadena de otras cuestiones que son importantes para nuestro diario vivir, pues tú sabes que en Economía 101 se dice que a menor producto y mayor demanda, pues sube el precio, porque si hay un montón de gente pidiendo el mismo producto, pero no se suple ese producto, pues entonces el precio encarece. Eso es completamente normal en cualquier sistema económico de libre mercado. Y todas estas cosas, Willy, se han juntado para caer encima a Joe Biden, que no sé si por su edad, porque no quiero sonar antipático hasta los viejos, pero como siempre he dicho, mi disclaimer aquí, yo tengo 65 años, voy para 66 en enero, así que si digo algo de las personas de la tercera edad, pues usted sabe que estoy en el grupo, por lo tanto no lo coja personal. Y entonces pues todas estas cosas, no se sabe si es por la edad, no se sabe si es porque son malos administradores per se, pues todo está llevado a Joseph Biden a manejar de una manera caótica esta tormenta perfecta que azota no solamente a Estados Unidos, sino al resto de la humanidad. Pero cada uno tiene sus problemas, y tú sabes cómo los chinos bregan con el COVID. Los chinos no se encierran, tú no sales de aquí, así mira, a lo Pepe, whatever. Y eso es así, o sea, cada nación tiene su manera de trabajar las cosas. Algunos lo hacen exitosamente, otros lo hacen malamente, y parece que Joe Biden está en el grupo de los malos. Entonces, de otra parte, tú tienes a Donald Trump, que sigue con sus estupideces de que le robaron las elecciones. La misma cantaleta, ¿no? Porque hay que mantenerse continuamente en las noticias. Y las investigaciones del comité de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre las actividades o el revolú del 6 de enero, pues están dando a entender de que Donald Trump sabía más de lo que está diciendo, y que pues sencillamente ahora está tratando de evitar que salga lacerado, o en otras palabras, acusado de unos delitos que podían impedir que él fuese candidato a la presidencia de Estados Unidos. Dije en el programa de Sálvese Quien Pueda, me parece que no fue este pasado domingo, sino el anterior, que yo pronosticaba que si Donald Trump y sus asesores tuvieran dos dedos de frente, antes de que terminara la investigación del comité del 6 de enero, este motín que hicieron los derechistas, si él tuviera dos dedos de frente, anunciaba su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque es más difícil y provoca más sismo y más caos en la política de Estados Unidos acusar un pasado presidente que acusar un candidato a la presidencia. Porque entonces ellos pueden interpretar, y lo voy a decir así, créeme, que lo que pasa es que como Donald Trump es ahora el candidato oficial a la presidencia, en caso que él se postule oficialmente, el Partido Demócrata lo que quiere hacer es degollar a Donald Trump para que el Partido Republicano no gane. Y eso puede provocar en la sociedad de Estados Unidos un sismo todavía mayor, porque todos esos locos y literatos, gente que tiene deficiencias cerebrales, van a pensar y van a aceptar que eso es así. Que ahora el Partido Demócrata, como saben que Donald Trump es candidato oficial por el Partido Republicano, pues ahora sí lo quieren degollar para volver a mantenerse en el poder. Óyeme, Willy, esas son palabras mayores, sobre todo cuando estás bregando con un chorro de locos, ¿sabes? Oye, no son 1,000 locos, ni 10,000, ni 1,000,000, ni 25 millones de personas que están literalmente chiflados, brother. Porque esta gente del Partido Republicano lo que comen es aferrín para alimentar su cerebro. Y como te dije, si esto revienta en, entre comillas, una guerra civil en Estados Unidos, no sé. Si esto revienta en actos de terrorismo internos en los Estados Unidos, no sé. Si esto revienta en actos raciales entre los derechistas republicanos y gente negra, gente brown, como lo llaman a los puertorriqueños y a los mexicanos, contra los asiáticos, no sé. Pero créeme que si se cumple lo que estoy diciendo, que Donald Trump va a anunciar su candidatura antes que salgan las acusaciones formales de este comité sobre el 6 de enero, aquí se va a formar la de Dios es Cristo, y yo me voy con la Coca-Cola y una bolsita de popcorn a sentarme en la butaca a ver qué va a pasar con esa nación. Porque esa no es mi nación. Esa será la nación de otra gente que está colonizada. La mía no es. Claro, tengo que hacer aquí una gran excepción. Si surgen estos fenómenos que acabo de decir, producto de este cisma social y político en Estados Unidos, la gente que me preocupa son mis puertorriqueños que viven allá afuera. Porque pueden estar en el jamón del sándwich. Porque cuando alguien te señala que tú eres puertorriqueño y ese señalamiento viene de un loco derechista, los otros locos derechistas se van a unir a eso, a ese que señaló, para marginarte y para, sabrá Dios, hacer qué. Así que quedémonos preparados, señoras y señores, amigos todos, puertorriqueños todos, a que si surge esto en Estados Unidos, vamos a tener mucha gente de vuelta. Porque están primero los que se asustan de nada, se regresan. Están después los que están asustados porque en verdad nos amenazaron, eso regresan. Y están, por supuesto, los que pudieran estar en medio de una franca, entre comillas, guerra civil, y esos también regresan. Así que si la situación de la vivienda en Puerto Rico está ahora regular para crítica, vamos a prepararnos. Y no estoy siendo con esto alarmista ni nada por el estilo. Es que estoy viendo, lógicamente, lo que puede suceder en caso de que este sistema llegue a grandes proporciones en la sociedad de Estados Unidos. Así que, redondeando, si esto va a terminar, contestando tu pregunta, si esto va a terminar en que el Partido Demócrata va a escoger un candidato nuevo, no sé. Porque mira, recuerda bien que las encuestas son un retrato de un momento dado que se toma para medir el pulso de lo que piensa la gente sobre X cosas, ¿verdad? Y a lo mejor de aquí a, qué sé yo, octubre, suceden unas cosas en Estados Unidos que Joe Biden las resuelve favorablemente. Y de buena primera la gente dice, fíjate, el viejito no estaba, no era tan pendangona, vamos a darle otra oportunidad, volviste a su. De hecho, entre las encuestas que tú estabas mencionando, hay una que señala que los demócratas mismos dentro del Partido Demócrata, hay un gran segmento, si no es el mayoritario, que no quieren a Joseph Biden corriendo para candidato. Eso no pasa en el Partido Republicano, oigan bien. En el Partido Republicano tú no tienes 50, 60, 70% diciendo que no quieren saber de la estampa de Trump. Eso está pasando en el Partido Demócrata, que tienen el poder. Así que imagínate si Biden tiene una situación bastante caótica política en sus manos. Añadiendo al hecho, que eso sí yo lo digo a nivel personal, esta es una expresión personal la que voy a decir ahora, Kamala Harris es un cero a la izquierda como vicepresidenta de paro. Esa señora, aparte que se ríe mucho cuando está nerviosa, no he visto un aporte de ella para nada. Tú no puedes decir que ella es una experta en el ambiente, que es una experta en economía, que es una experta en educación, que es una experta en seguridad de la sociedad, o sea, criminalidad. Esa señora no aporta nada. Biden obviamente la cogió porque es una persona de raza mixta para mantener entonces tranquilos a, entre comillas, los negritos allá en Estados Unidos, para que votaran por él. Y pues ya que Obama no estaba en el poder, por lo menos tenían una vicepresidente mixta, por no decir negra. Pero hermano, la tipa es un cero a la izquierda, es un cero a la izquierda, no se pronuncia sobre nada, no es experta en nada, ríe nerviosamente cuando la pillan contra la pared con preguntas sumamente interesantes, calientes y buenas sobre política internacional, y tú dices, bueno, sido demócrata. Así que, si esto redondará dos candidatos nuevos, uno porque está chochando, como dicen, decimos en buen puertorriqueño, con una vicepresidenta que no hace nada, y el otro porque lo van a acusar ya mismo, pues no sabemos. Pero por eso te digo, eso fue hoy, eso es hoy. Vamos a ver qué pasa en octubre, qué pasa en noviembre cuando vengan las elecciones congresionales. Y como todo el mundo está diciendo en voz alta, y hasta los mismos demócratas lo dicen, van a coger una tunda los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara, en el Congreso de Estados Unidos. Y si eso es así, la estadidad se fue por el inodoro para abajo por mucho, mucho, mucho tiempo. Si es que no se va por el inodoro para abajo, ya mismito cuando pase el proyecto al floor de la Cámara y le digan, ay, bendito mío, esto no va para ningún lado, muerto el pollo.
Oye, hablando de ese proyecto que se radicó el señor Di Alba, el Díaz Velázquez, que todavía están buscando a Alexandra Ocasio, no aparece por todo el hemiciclo. Pero hablando de eso, ¿qué te parece, cómo te suena esto? Senador republicano, por favor no te rías, senador republicano radica proyecto de estatus que incluye el EDA. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció el miércoles la dedicación de un proyecto federal de estatus para Puerto Rico que incluye el Estado Libre Asociado. El ELA como una de las opciones, el mismo fue radicado por el senador republicano Roger Wilker, que según la comisionada residente es republicano y racista de su mismo partido. Ahora, y con la boquita de comer, con la explicación que siempre caracteriza al señor Gustavo Adolfo Rodríguez, antes de irnos a una pausa, ¿usted me puede explicar esto en Arroyo Bichuela? O sea, esto es lo mismo, va para otro lado.
¿Cómo no? Oye, si viene Yasmín Camacho por aquí por casa a saludarme, yo le digo, oye, Yasmín, vamos a echar una carrerita de 100 metros que te voy a hacer ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Por cuánto me gana Yasmín? Como por una isla. Esa mujer tiró las patas larguísimas. En buen puertorriqueño, ¿no? Tiene pierna, pero... En buen puertorriqueño tiene las patas larguísimas. Hace esto, o sea, esta es su vida. Y yo la voy a retar una carrera de 100 metros. ¿Por cuántos cuerpos tú crees que ella me gana? ¿Eh? Pues eso es lo mismo que está haciendo el Partido Popular. Hay un proyecto de ley que es una barbaridad, que no va para ningún lado establecido. Entonces los populares, todavía aguantándose del hecho que esto sigue siendo el Estado Libre Asociado de los años 50. Mano, la máquina del tiempo no pasó a través de ellos. Nadie les ha dicho al oído que en el verano del 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos no reconoció que la ley existe. El Congreso de Estados Unidos, como hacen los perros, se orinó en ese poste y le dijo, el ELA es una porquería, eso no existe. Y obviamente Obama le dio la estocada mortal al establecer que efectivamente nosotros somos una colonia y que eso es un embeleco. Se lo dijeron en el 16 las tres ramas del sistema republicano de Estados Unidos. Estamos en el 2022. Todavía insisten que para descolonizar a Puerto Rico, el problema que es el ELA es parte de la solución. Eso es locura, mi hermano. ¿Verdad que les he dicho por aquí anteriormente? Esa famosa frase de Albert Einstein. ¿Qué locura es pretender que corra o que venga algo nuevo cuando tú haces exactamente lo mismo? Eso es locura. No tiene otra definición porque Einstein lo dijo de una manera brillante. Pues, ¿qué pasa? Esta gente se niega a morir. Los populares recalcitrantes se niegan a morir. El tiempo no pasó por encima de ellos. Siguen viviendo la época de los 50 con Muñoz. Cuando Muñoz, mire, se murió. Los grandes líderes del Partido Popular se murieron. Y todo el mundo con dos dedos de frente sabe que lo que queda del Partido Popular cada vez se parece más y más al PNP en todas sus acciones. Ya dejaron de ser primos. Ahora son primos hermanos y la mutación va a llegar pronto a la hermandad. Porque la diferencia en términos de pensamiento de lo que es la actuación del día a día entre el Partido Popular y el PNP es básicamente ninguna. Entonces se niegan a morir y buscan a un congresista para que trate de ponerle esto, ¿verdad?, como un gran favor, porque aparentemente este congresista es o era pana de Aníbal Acevedo Vilá y le dijeron, vayan con él, que él lo ayuda. Y a mí esto me chocó porque, ven acá, Aníbal Acevedo Vilá no está a favor de la República Asociada. Yo no sabía que Aníbal Acevedo Vilá ahora es un recalcitrante Estado Librista de los años de Muñoz. Pues entonces, José Peino se hace rolo. ¿Cuáles? ¿Por qué los manda a esta persona cuando él tenía que haberle dicho a Dalmao y a Tatito? Pero no sigan perdiendo el tiempo con esto. Les van a decir que no. Eso es lo que va a pasar, Willy. Este proyecto de este congresista no va para ningún lado para añadirle ELA. La fórmula es el proyecto de Jennifer González no va para ningún lado porque ya tuviste que le añadieron o aparentemente le va a añadir píldoras venenosas. ¿Cómo cuáles? Ah, bueno, que si nosotros somos Estado, aquí se va a dar inglés. Ah, bueno, que si nosotros nos convertimos en Estado, aquí no va a haber ninguna representación en comités olímpicos, etcétera, que no sea Estados Unidos. Y así por el estilo, le van a añadir cosas para que los mismos puertorriqueños digan, pero es que yo no quiero, digo los puertorriqueños que no son colonizados, ¿verdad? Como lo del PNP y el PPD, pero es que yo no quiero esto para mí. Yo quiero vivir la estadidad íbara, como decía, creo que era Romero. Hablaba sobre la estadidad íbara y nadie se lo creyó. Y Romero murió, estamos en el 2022 y nadie sigue creyendo esa bobería de la estadidad, ¿verdad? Así que para ningún lado es que va el proyecto este de la del Partido Popular por vía de este legislador para que lo ayuden a upar el ELA cuando el ELA es el problema y nadie quiere saber del problema. Y una nota final antes que nos vayamos a la pausa, Willy. Este lunes va a haber una actividad de frente al Capitolio conmemorando el Estado Libre Asociado y dice la...
No me diga,
se va a izar la bandera como se hizo en el 1952 cuando se estableció la... Mira lo que te estoy diciendo, acabo de decirte que esta gente el tiempo no pasó por encima de ellos y siguen pensando en la bobería de Muñoz y que qué sé yo. Mano, están chiflados, se niegan a morir. Es un cuerpo que todavía no quiere el alma ascender al Dios del universo e insiste en quedarse en un cuerpo que está podrido. Y entonces, a mí lo que más que me gusta de esto es que dice el anuncio es radio, porque lo he escuchado en la radio, yo no veo televisión casi, así que, y el anuncio dice que estas actividades donde va a haber DJ y música, etcétera, es auspiciado por la Cámara de Representantes. Mire, leña, es auspiciado por los chavos nuestros, cuando eso lo debería estar pagando el Partido Popular. Y yo le voy a decir algo más, que son secretos a voces. Quítale a esa actividad la música, quítale el DJ, quítale la marcha de caravanas y de carrozas que van a pasar por allí.
Y las orquestas.
No va nadie. Van a irse para la playa. Por supuesto que como todo buen politiquero barato, este tipo de actividad tú tienes que llevar música, comparsas, desfiles, carrozas, porque si no, no va nadie. Porque aquí cualquier tipo de evento de esa naturaleza, un evento político, de la celebración de Barbosa, es lo mismo. A la gente no le interesa. La gente prefiere irse a la playa, a un parque de pelota, a ver un juego de ligas AA. Es más, yo doy un party en Puerto Nuevo, en una marquesina, y se me llena más de la gente que va a ir a estas estupideces. Porque a la gente no le importa, no le interesa.
Con todo el perro cantando. Con todo el perro
cantando. Con todo el perro ladrando aquí al lado mío. Así.
Pero, bueno,
así son, vamos a... quieren morir. Insisten en no morir. Pues déjalos podridos en ese cuerpo.
Vamos a una corta pausa. Cuando yo regrese, yo voy a poner algo, simplemente para que tú escuches algo.
Algo que yo puse,
y cuando lo escuché bien, me di cuenta de la verdadera connotación. Es que no se me la diga nadie, vamos por ahí.
Abrazas a tu almohada y pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón, si nada es normal y vas como al revés y todo gira, 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 empieza la partida si guardas en tus sueños un sitio para él que esperas con la amanecer, si tu imaginación ya no te deja respirar y prende fuego, 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 entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor que llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Si es el amor, apuesta todo al gas. Presenta una batalla, sale siempre vencedor.
Cambia de nombre 9 veces. Cambia de insignias 9 veces. Los gatos dicen que tienen 7 vidas. El viejo Partido Republicano tiene 9 nombres, 9 insignias y cambia de líderes a cada rato. Nunca este viejo Partido Republicano ha tenido la confianza de la mayoría de los electores de Puerto Rico. ¿Por qué? No respetan la capacidad del pueblo de Puerto Rico para gobernarse a sí mismo y por eso están a favor de la estadidad. Porque la estadidad que funciona en los Estados Unidos, y a veces no muy bien, pero funciona. En Puerto Rico, bajo las condiciones específicas de geografía, de economía, de tierra, de población, de recursos naturales de Puerto Rico, en Puerto Rico la estadidad es quitarle autoridad al pueblo de Puerto Rico sobre los asuntos que conciernen a las propias vidas del pueblo de Puerto Rico.
Luis Muñoz Marín en el 1968, y lo puse por algo muy importante. Esa frase que dijo, de no respetan la capacidad de este pueblo para poder gobernarse a sí mismo. ¿Usted escuchó eso, Gustavo? Así claro. Mismo. Ha cambiado esa metódica, usted, yo me sorprendí cuando yo escuché específicamente gobernarse a sí mismo. Y nos preguntamos también, ¿el Partido Republicano ha cambiado? ¿El Partido No Progresista ha cambiado? ¿O ha cambiado las 9 veces, como dice él?
Pero ¿por más qué que Muñoz... me impresionó.
Ajá, adelante.
Es que, ¿por qué Muñoz engañó en este momento, en el 68, a esos electores? Porque bajo el ELA, nosotros tenemos la capacidad de gobernarnos nosotros mismos. ¿Quién manda aquí? Digo, vete allá al banco, a la milla de oro. ¿Quién está allí? La Junta, bajo el ELA. ¿Quién manda aquí? Nosotros. Es que no necesitamos que nos den una estabilidad para mandarnos a nosotros mismos, para dejar de mandarnos a nosotros mismos, porque bajo el ELA lo estamos haciendo. Digo, bajo lo que queda del ELA, ¿verdad? Así que, ¿a quién está engañando Muñoz con esto? O sea, un discurso hueco, completamente hueco. Claro, la gente era fanática en aquella época, siguen siéndolo ahora, pero con, gracias a Dios, menos cantidad de gente. Y entonces aplaudían a rabiar todo lo que decía Muñoz. Pero se estaban dando cuenta de lo que Muñoz les estaba diciendo. Que el problema no es la estadidad, el problema es el coloniaje, pues eso lo sé yo, que la estadidad, tú no te mandas a ti mismo, tú tienes un gobierno central que te manda, tu punto, por supuesto. Pero ahora mismo...
Te mantiene.
También. Pero ahora mismo bajo el ELA, nosotros nos mandamos así a nosotros mismos. ¿El gobierno de Estados Unidos respeta nuestra capacidad? La respuesta es no. Porque tenemos una junta de regulación fiscal que va por encima de la constitución nuestra, que va por encima del gobernador, que va por encima de nuestra Cámara de Representantes, que va a estar por encima del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y tú quieres una bofetada más grande para el puertorriqueño que esa? ¿Y estamos bajo el ELA? ¿O no? ¿O me equivoco? Somos de Estado, qué sé yo. ¿Entienden, mis amigos? Muñoz está engañando como siempre lo hizo, a través de esos discursitos, utilizando metáforas que sencillamente son incorrectas. ¿Bajo la estadidad tú no te mandas? Claro que no. Y bajo el ELA tampoco. o es que estoy equivocado? Como siempre, yo digo las cosas y me pregunto, caramba, yo estaré erróneo en este pensamiento. O esto, el que loco aquí soy yo. No, mi hermano, yo estoy bien claro en esto.
Así oye, que, Gustavo.
Gracias por ponerme este segmento de Muñoz, pero lo que
tiene
completamente hueco.
Yo lo puse porque la primera vez que lo escuché, a mí lo que me llamó la atención fue lo mismo que yo creo que a ti te llamó la atención, que es cuando él dice, y lo tengo anotado aquí, no respeta, o sea, no se respeta y no en la incapacidad de este pueblo para gobernar. Pero entonces era como algo que estaba, como te digo, se estaba llevando la contraria en ese momento. Y pero alguien que no se, mira, alguien que no se lleva la contraria, alguien que siempre nos da luz, es el pastor Rubén Marchán, directamente desde Baila, New Jersey. Adelante, Rubén, buenas noches, mi hermano, qué bueno escucharte.
Saludo, Willy, a ti, a Gustavo y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando esta noche. Néstor,
buenas noches, pastor.
Néstor, buenas noches, Gustavo. Néstor no nos está escuchando porque Néstor está en una segunda luna de miel, así que hay que dejarlo quieto.
No, muchacho, Néstor está en las cunetas en las cunetas de Luquillo.
a rayo.
Pero lo saludamos a él y a su esposa, y a todos los que están en sintonía con nosotros en esta noche. He estado escuchando desde temprano el programa, pero he estado escuchando ahora a Gustavo. Y la verdad es que la situación en Puerto Rico cada día se torna más interesante, y el problema de Puerto Rico no es el estatus, el problema de Puerto Rico son los malos administradores que ha tenido Puerto Rico desde 1968 o tal vez desde antes, pero la realidad es que Puerto Rico ha caído donde está por malos administradores. Y una de las cosas que yo me pregunto es, a veces, ¿por qué ninguno de los gobernadores populares se ha ido a vivir fuera de Puerto Rico permanentemente? Sin embargo, el único gobernador del Partido Nuevo Progresista que nunca salió a vivir fuera de Puerto Rico, si no estoy mal, en algún momento de la historia, fue don Luis Ferré. Pero todos los demás, a excepción tal vez que el otro que estuvo muy poco tiempo fuera, según me acuerdo, o mi recuerdo, pero estuvo también, volvió a Puerto Rico, fue Romero Barceló. Pero los otros, después que han gobernado, se han ido y no han vuelto. Se han hecho millonarios, pero no han vuelto a Puerto Rico. Gustavo.
Sí, eso es correcto. Ahora, pastor, difiero con usted en una cosa. Es correcto que la mala administración ha sido el yugo que ha tenido Puerto Rico por décadas. Pero hay que añadirle que el asunto del estatus, la falta de libertad para nosotros, hacer lo que tenemos que hacer en términos económicos, en términos de tratados, en términos de pararnos frente a los norteamericanos y decirle, tú a mí me consideras porque yo soy una nación. Eso también ha causado que nosotros hayamos perdido el norte, que seamos tan blandengues con el norteamericano al punto de que estos cipayos colonizados se arrodillan frente al norteamericano y le ríen las gracias aunque los insulten, como pasó con Ricky Rosa. Yo cuando era gobernador, estamos olvidando de eso.
Sí.
La única, en todos estos años, en todas estas décadas, digo desde que me acuerdo, ¿verdad? Que tengo 66 años, póngale 10 años menos, 56 años, vamos. Que llevo escuchando gente hablando de política y me he interesado un poco y ahora más. El único momento que yo me sentí verdaderamente orgulloso de un gobernador fue cuando el doctor Pedro Rosselló le dijo a los congresistas en aquella vista sobre vida que es don't push it. La única vez que yo he levantado los brazos al cielo y dije, Ave María, por fin tiene la espina dorsal alguien del liderato de aquí, para decirle al liderato norteamericano, en palabras finas, ¿verdad? No me jorobes. Yo tengo un pueblo detrás de mí que quiere sacar la Marina de aquí. Don't push it. no mejoró es la paciencia. Esa es la manera como los líderes en Puerto Rico debieron actuar. Pero, de nuevo, el doctor Rosselló tenía sus issues personales, sus issues mentales, todo el mundo sabe que era bipolar, y en aquel momento que la bipolaridad se le fue al suelo y por fin dijo lo que tiene que decir, le llegó de nuevo. Y eso sabe dónde pasaron, en que pararon todas esas cosas.
Sí.
Pero sí, pastor, el problema es que no tenemos los poderes para todavía, en esta época, que es bien diferente a la época de Muñoz, bien diferente a la época de Pedro Rosselló, no tenemos los poderes para nosotros dirigir nuestro pueblo como nosotros querramos. Y tenemos que estar atados a gente mafiosa como Luma, a la mafia del cartel del petróleo, a toda esta gente que nos hace la vida imposible y que no podemos, no nos permite sacar los pies del plato.
Sí, en parte tienes razón, pero eso no se resuelve necesariamente siendo un estado, porque aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos estados no han entrado también en mala administración? Han entrado en bancarrota, o ciudades que han entrado en bancarrota, y seguimos con la misma criminalidad y con el mismo sistema que hay en Puerto Rico de corrupción, aún con las ayudas federales.
Sí, señor, tienes razón. Por lo tanto, lo que yo veo en el panorama para resolver nuestra situación es una república asociada o la independencia. Esto no pare más. Claro, tenemos un montón de gente, pastor, con ciudadanos nuestros que le tienen terror a la palabra independencia, porque toda la vida, excepto la nueva juventud que se está levantando, los Bad Bunny de la vida, los millennials, los generación X, que le han enseñado al resto de estas generaciones que la palabra independencia equivale a comunismo, a socialismo, morirse de hambre, gente que nos va a mandar en Puerto Rico, que son unos terroristas, etcétera. Y todo eso es falso. De hecho, yo me río cuando hablan sobre muertos de hambre en Puerto Rico. Parece que esta gente no va al campo. Ustedes han ido al campo de Puerto Rico recientemente. No es que la gente se esté muriendo de hambre. Pero la economía de San Juan de Puerto Rico, con sus 4 o 5 ciudades anexas, eso no es Puerto Rico.
Exacto.
Vaya para el campo, tenga cuidado con eso, porque tendemos a pensar que Puerto Rico, San Juan es Puerto Rico. Y eso no es cierto. En
Exacto.
el campo hay mucho sufrimiento y mucha carencia.
Estoy de acuerdo contigo. Eso lo hemos visto los que hemos pasado y caminado y trabajado en los campos de Puerto Rico durante décadas.
Sí,
hemos visto las necesidades. Sí, sí, es cierto. Pero ellos en San Juan lo que piensan nada más es que la vida de ellos es la que cuenta, no la del resto de la isla, en especial los del pueblo, los de los pueblos de la montaña.
Así mismo. Y eso explica porque todavía tenemos 3,000 y pico de toldos azules levantados desde María. Pues claro, aquí no hay toldos azules. Ah, Puerto Rico se resolvió. No. Vaya al campo. Vaya a los pueblos que no son por San Juan, Bayamón, Carolina, etcétera. Vaya a Las Marías, vaya a Maricao, vaya a Lares, vaya a Las Piedras. Oye,
exacto.
Aquí, tú sabes, la cosa está bien mala, bien difícil en términos económicos. Pero, pues eso más o menos, Pastor y Willy. Yo creo que entonces es una mezcla de falta de poderes con mala administración.
Sí.
Y todavía no tenemos liderato que nos diga la verdad. Ese es el problema. La verdad que hemos tenido en tantas décadas gente que no nos dice la verdad. Cuando digo gente, es un gobernante. Que yo quisiera escuchar un solo mensaje puertorriqueño, el mensaje de Estado. Que empiece. Muy buenas noches. La situación en Puerto Rico es caótica. Vamos a coger los chavos. ¡Pam! Te llevan 1, 2, 3. Vamos a coger la criminalidad. ¡Pam! Te llevan 1, 2, 3. Entonces se convierte en esos mensajes de Estado. Por eso yo no los veo. Porque ya dejé de, como dijo Ricky, dejé de que me cojan de pendanga. Yo no los veo porque se convierten en discursos de barricada. Y en vez de decirme a mí, como ciudadano que paga contribuciones, como ustedes también, esto es lo que está mal,
y esto es lo que necesitamos hacer. No mi partido, nosotros para resolver esto, no. Se convierte en la misma retraída de promesas que nos ponen cada 4 años. Y al final, ¿qué pasa? Ni la mitad de las cosas que dijeron se van a hacer. Todo es una falacia. Entonces, adolecemos del liderato que nos diga la verdad. Mira, a mí no me importa si es comunista, si cree en Dios o no, si le gusta estar con 3 o 4 mujeres a la vez. A mí me importa eso. A mí lo que me importa es que me digan la maldita, perdónenme la expresión, la maldita verdad, para yo saber dónde yo estoy e informadamente qué pasos tenemos que tomar nosotros los puertorriqueños para tener una mejor nación. Mire qué difícil es esto, mi hermano.
Sí.
Es que yo lo digo, a mí se me cae la cara de vergüenza porque estoy enseñándole a gente que se supone que tienen más dedos de frente que yo, que 2 y 2 es 4.
Sí.
Tú sabes. Adelante, sí. Pastor, perdón.
No, es que tiene, te estoy escuchando y tienes razón. O sea, la mentira política en Puerto Rico se ha generalizado tanto que ellos piensan que si dicen la verdad van a perder las elecciones y van a perder credibilidad al frente de sus seguidores. Como tú empezaste,
y te dijo algo muy importante.
Ajá.
Porque al decirme tienen miedo a perder las elecciones, no están pensando en el bienestar nuestro, están
no.
pensando en el bienestar de ellos.
Sí.
De aquí a 4 años. Mira, sí. Mira la barbaridad de esto.
Sí, sí, correcto. O sea, como empezaste
por eso
diciendo.
Cuando, sí.
Como
por eso cuando yo hablo como hablo en Sálvese Quien Pueda.
Sí.
Yo me enciendo. Toda la gente dice, mano, tú eres un hater. Mira, hater, no. Es que como dijo Ricky, nos llevan cogiendo de pendangos. Años.
Sí.
Yo sé que hay gente despertando, ¿ah? ¿Eh? No voy a eliminar eso. Porque gracias a que despertamos, el PNP tiene 1/3 de votos y el Partido Popular el 1/3, porque los otros que despertaron no se fueron a Marte ni se fueron a la Luna, están aquí y le votaron en contra, ese 1/3.
Sí.
Pero mientras nosotros hablamos, usted habla, Pastor, y yo y Willy, en este tipo de programa, y alertamos a la gente lo que está sucediendo, la gente va cobrando conciencia. Quizá un montón de viejos no. Todos esos viejos que andan por ahí fanáticos, se van a morir fanáticos. Y hay que hacer como los bancos, usted los tira a pérdida. Este mensaje no es para los viejos, aunque yo soy un viejo, como he dicho. Tengo 65 y orgullo lo llevo, y sé que voy para los 70, 80 y 90, hasta que Dios diga, se acabó el mambo. Pero tenemos que despertar la conciencia de los que tienen 2 dedos de frente para que entiendan que llevan años cogiéndonos de pendangas y que hay que tirar la línea ya. Hay que tirar la línea ya, y lo logramos cuando sacamos a un gobernante sin pegar un solo tiro. Para orgullo de todos nosotros y orgullo de las naciones en el mundo. Pues eso mismo, hay que repetirlo. El gobernante no sirve. Bueno, usted que vive en Estados Unidos, Pastor. Jorge Washington y sus colegas declararon independencia enviándole regalos al rey Jorge.
Sí.
¿O fue a tiro limpio?
Sí.
¿Ah? Entonces,
sí.
Que ellos no eran terroristas.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible que Washington era terrorista? Pero si aquí se pega un tiro, pues sí, tú eres un terrorista. No. Yo no estoy a favor del terrorismo, ni de pegarle tiros a nadie. Lo que estoy diciendo es que cuando un pueblo se harta, el pueblo tiene derecho a manifestarse y a manifestarse de manera agresiva. Sin tiro, porque agresivo nos pusimos con Ricky. Si no vaya a San Juan, no sé si usted llegó a San Juan recientemente. Marla y yo estuvimos, Marla, mi novia, estuvimos allí hace como una semana. Sí, la semana, el fin de semana pasado. ¿Y tú quieres ver todavía los grafitis mentándole la madre a Ricky en las paredes del viejo San Juan? Eso está allí.
No,
¿no
sí?
Lo dice.
¿De verdad?
Sí, sí, eso está allí. Es más, debí haberlo retratado para enviarle a ustedes copia de eso. Grafitis
después
de ese momento.
Después de 4 años todavía está eso ahí.
Todavía están esos grafitis ahí, sí, señor. Y eso es para que la gente no olvide que cuando nosotros nos indignamos de verdad. Y yo no digo esto porque soy popular, ni termino nunca mi discurso diciendo, por lo tanto, señores, voten por tal partido. No, yo prefiero estar muerto antes de decir una cosa como esta. Porque yo no estoy aquí para hacerle la camita a ningún partido, ni a ningún líder, porque también soy muy cuidadoso en estar endosando candidatos, porque esa no es mi misión aquí.
yo vengo como un analista por invitación de Willy, por la tolerancia del pastor, para tratar de decirles a ustedes lo que yo entiendo que es la verdad, mi verdad, que puede diferir de la de usted. Claro, si usted es un fanático político, usted va a morir así. Y mire, tirado a pérdida. Es mejor váyase a ver otra cosa y váyase a ver Netflix para que se divierta más, porque por aquí va a sufrir. Adelante, por aquí va a sufrir conmigo, así que mejor ni me escuche.
Sí, sí, sí. Como estaban hablando cuando empezaron tú y Willy, que es la situación de no reconocer lo que sucede como sucede con los seguidores de Donald Trump, pues eso sigue sucediendo. Exacto. En Puerto Rico, porque los han adoctrinado tanto de un partido y de otro y de otro.
Y de otro, claro.
Los tres partidos principales han sido, han tenido un contubernio, o sea, se han puesto de acuerdo en dañar la mente, en adoctrinar incorrectamente a la gente en Puerto Rico. A veces hablan de los cultos religiosos, pero los cultos políticos son peores.
Sí, señor, de acuerdo.
Y ese es el resultado de lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Oye, y se está viviendo en esta nación ahora se está viviendo en esta nación, que nos estamos dando cuenta de que cuando, con todos los defectos que tuvo Bill Clinton, la economía y la nación era una superpotencia. Ahora estamos siendo el tercer o tal vez la cuarta potencia mundial.
No,
y muchos no se quieren dar cuenta. Sí.
Sí. Es verdad. ¿Sí? ¿Se escuchó lo que yo dije al principio?
Sí.
Es exactamente lo que está pasando.
Sí. Sí.
Y los Estados Unidos, porque trabajen con eso. Yo no me siento norteamericano. Yo respeto la nación norteamericana. Yo miro lo que está pasando y lo digo por aquí. Y a Dios que reparta suerte. Ojalá que yo sea lo que estoy pronosticando no pase. Porque a mí no me gustaría que a gente como el pastor, puertorriqueños, y los millones de puertorriqueños que viven ahí se los lleven enredados. Ese no es mi interés.
Sí.
Lo que sucede es que yo estoy viendo unas señales muy peligrosas en términos del sisma social y político que se avecina para los Estados Unidos.
Sí.
Que si otras naciones van a aprovechar eso para hacer otras cosas, ay, yo no sé. Pero usted sabe cómo dice el dicho ese de la casa dividida, ¿cierto? Es un dicho bíblico.
Sí, sí, ese, exacto, eso lo dice la Biblia. La casa dividida,
que la casa dividida no se sostiene, ¿verdad?
Sí, no puede sostenerse, no puede sobrevivir.
Eso mismo. Pues para el país que va directito a Estados Unidos.
Sí, y la realidad es, aunque le duela a muchos, que esta nación, con la división que tiene, al igual que Puerto Rico, va camino al abismo.
Sí, señor.
A
algunos
no
le
gusta completamente. Pero así, yo estoy en esta nación, disfruto de los privilegios que tengo como ciudadano, que nací en Puerto Rico, en esta nación, por la situación de la corrupción en Puerto Rico, que se olvidaron de la gente con necesidades. Por eso estoy aquí, para poder suplir. Pero como tú dices, el problema no va a ser solo para nosotros puertorriqueños. A los puertorriqueños lo va a tocar el sistema tal vez en la tercera o en la cuarta generación. El problema ahora son los otros hispanos y los otros inmigrantes de diferentes naciones aquí en esta nación. Y el problema grande, como en Puerto Rico, que los políticos colaron a los políticos dentro de la judicatura. Y ahora mismo tú has visto esta semana cómo está tratando el Partido Demócrata y algunos republicanos ir por encima de los jueces del Tribunal Supremo por lo que están decidiendo en contra de los derechos mínimos de esta sociedad para que no haya una revolución nuevamente aquí. Oye,
sí mismo.
Porque eso puede pasar. Porque hay muchos fanáticos, pero hay muchos fanáticos que cuando le tocan su vena personal están dispuestos a reaccionar.
Sí, señor. Y permítame señalarle, pastor,
ajá,
de que nosotros tendemos a ver que los fanáticos andan sueltos por ahí, sueltos como gavete, ¿verdad? Pero hay fanáticos en las Fuerzas Armadas.
Pues seguro.
Y hay fanáticos en las policías de las naciones, de cada estado.
Sí.
¿Okay? O sea que ellos no son robots. A la hora de un salto afuera, ellos van a optar por primero defender su familia, y si se sienten amenazados, ellos pueden actuar contra personas que no son policías. Oiga eso. ¿Ok? Así que, y eso lo que trae son los sistemas totalitarios. Si Donald Trump gana las elecciones nuevamente, lo que viene es un totalitarismo para Estados Unidos, como nadie se sospecha, ni en escrito, ni Nostradamus, ni nada por el estilo. Lo que viene es totalitarismo, porque este señor ya demostró que no quería soltar el poder. Y cuando tiene el atrevimiento, este descarado, de estar llamando a personas asociadas a los, a las agencias encargadas de contar los votos en Georgia, ¿usted se acuerda de eso?
Sí, sí.
Y se atreve a decirle a esos funcionarios que tienen que buscar los votos donde sea para poder prevalecer. Ese tipo es un totalitario. Olvídese de Fidel.
Sí.
Olvídese de Noriega y en Nicaragua. Ese tipo es ultra peligroso, mi hermano. Quiere quedar a como de lugar. Y no se queda entonces 4 años. Se queda 8 y se queda 9, 10, 11, 12, los años que él le dé la gana. Y contra eso, señoras y señores, están enfrentándose los norteamericanos allá afuera.
Sí, sí.
Claro. Entonces tú tienes otra parte, que lo dije al principio del programa, que tienes un presidente que en buen puertorriqueño está chocho, que no tiene ni la estamina, ni la inteligencia, ni nada por el estilo para hacerle frente a esta persona, y su vicepresidenta menos. Entonces miren el gran dilema que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos sumamente históricos. Y lo que yo estoy diciendo, esto no es nuevo. Hay historiadores que se han atrevido a escribir ensayos, y creo que hay un par de libros sobre eso, del peligro que corre la democracia norteamericana ante este cisma de personas que están literalmente chifladas y quieren regresar al poder para imponerse como les da la gana. Pero por eso le dije, pastor, ahorita, a los queridos radio oyentes, que en términos de la estadidad, si el Congreso norteamericano se hace este republicano en ambas cámaras, que los estadistas se despidan de la estadidad por los próximos 60, 100 años. No va a ir para ningún lado, porque parte de ese cisma es evitar que otras pseudonaciones, pensando de Puerto Rico, que los Browns se unan a los ojos azules y a los blancos. Ellos no quieren saber de eso. Bueno, mira, si no quieren saber de eso, que el distrito de Washington lleva con un movimiento pro estadidad hace años, y ni siquiera a los negros en Washington lo quieren hacer Estado.
Sí.
Imagina, o sea, ¿qué vas a hablar de que los negros no lo quieren hacer Estado? Y Puerto Rico lleno de gente marrón, los Browns. Sí. Ah, no, la verdad es que a ti te gusta poner mucha coca y te tiene loco para el carajo. De verdad que
sí. Sí, porque tiene razón, eso lo estábamos hablando, yo me parece que fue la semana pasada también. O sea que ese engaño del Partido Republicano en Puerto Rico y después ahora con el Partido Nuevo Progresista le ha rendido fruto. Sí, pero la realidad es que, ¿sabes? Washington D.C. tiene más pleito con el Congreso que Puerto Rico desde mucho antes.
Sí, señor.
No lo quieren hacer.
Señor.
¿Sabes?
Exacto. Imagínate. Que estamos a 1000 y pico de millas de distancia, de rodeado de agua, que aquí a ellos poco le importa lo que pase, a menos que le toquen sus chavos federales, que entonces el FBI entra en acción. Entonces, imagínate tú, nosotros que hablamos español, que no necesariamente somos evangélicos, que tenemos una cultura completamente diferente, que de hecho la cultura nuestra está muy chévere, que cuando los americanos vienen aquí se quedan enamorados y se animaron de una boricua y se casan enseguida. Así que algo bueno tenemos.
Sí, exacto.
O sea, somos diferentes. Y a los norteamericanos la diferencia les da mucho miedo. Si no, pregúntale por qué son enemigos de la mitad del mundo.
Sí. Sí,
porque
sí.
Sí. No, mijo, no. Ellos no aprendieron ese dicho que dice, tú temes lo que no conoces. Y los norteamericanos siempre se han creído que son el centro del ombligo del mundo y todo lo demás que les rodea son gente inferior.
Sí.
Y eso los ha llevado a todos estos problemas con muchas naciones en el mundo a declarar guerra a todos Suiza, y ahora se están aislando del mundo. ¿Cómo es posible que, mire, cómo es posible, pastor, y Willy, amigo que no me escucha, que tú permitas a dos naciones superpoderosas como Rusia y China entrar en entendidos económicos y en otros entendidos? Chicos, vete al frente. Adelántate, que si los rusos quieren hacer una alianza con China por X, Y, Z, adelántate y prométele X, Y, Z más ABC. Eso es lo que hace la gente inteligente. Tú no puedes tener dos enemigos superpoderosos mirándote ahora, como está pasando ahora. Y mira, si esto es así, que Biden tiene problemas en Ucrania porque él se mete en la guerra de Ucrania. Biden va a tener problemas en la China por estar defendiendo a Taiwán. Y diablo, mano, es como si yo me fuera a la otra urbanización a meterme en asuntos de la asociación de residentes de otra urbanización, cuando eso me importa un pito, me debe importar un pito.
Sí.
Si la China quiere unir a Taiwán, porque Taiwán era originalmente chino, ese es problema de ellos. ¿Por qué tú te vas a aislar, sobre todo cuando tienes a Rusia? Ya lo tienes de enemigo, declarado básicamente. Y ahora también a la China.
Sí.
Entonces, ¿qué tú crees que pueden hacer entre los dos? A menos que tú traigas alienígenas para que le entren a tiros entonces a Rusia y a China, te van a coger por la parte que no del sol y te van a estar apretando hasta que griten. ¿Y cómo es posible, pastor, que los presidentes recientes hayan permitido una cosa como esta? Porque es lo que yo digo, bueno, yo mismo me estoy dando la respuesta, es lo que yo digo. Cuando tú te crees que eres el ombligo del mundo, nada te va a perturbar. Cuando despiertas de la pesadilla, te das cuenta entonces que no debiste haber bregado como bregaste. Así que encima de todos los problemas que tiene Biden, añádele esta parte que tampoco la mencioné al principio de mi alocución, de que ha permitido que China y Rusia se vayan de pala, y ahora tienes dos de las potencias más importantes en el planeta mirándote, como diciendo, no nos robes porque estamos acá en China. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a traer, como dije, alienígenas para que los ayude con rayos X y diferentes armas? Eso no va a pasar.
Pues y se te quedó la tercera pata de esa corona, que es el viaje de Putin a Irán, que hace, Irán le hace hacer, valga la redundancia o el diptongo, Irán lo prácticamente obliga a Putin a que tiene que abrir el paso para que el cereal de Rusia y de Ucrania fluya al mundo completo para parar esta hambre, o entonces son ellos los que van a ingresar a pelear por el alimento.
Sí,
y con esa, ahí es que hable, ¿sabe? Que tenemos tres patas de la corona que están tomándole el pelo a Estados Unidos y se lo están dejando tomar por esta pelea chiquita como los políticos puertorriqueños, de que yo cojo, o juego yo o rompo o rompo el bate y voto la bola.
Pues, o bailamos todo o rompemos la vitrola.
Exacto, Willy, no te hemos dejado hablar, Willy.
No, lo que pasa es que no quiero, ¿verdad?, dejar pasar, porque en semanas pasadas el señor ecólogo, mi gran amigo y hermano Gustavo Adolfo Rodríguez, por eso yo digo que este programa nos escucha mucha gente. En semanas pasadas estábamos hablando, Rubén, creo que tú estabas.
Sí, del parque.
Sobre lo del parque.
Sí.
Oye, y el amigo Gustavo sacó algo, dijo, pues mira, aquí o demandan o algo hay que hacer. ¿Es cierto, Gustavo, o no es cierto?
Sí, cómo no. Hacía rato, tú sabes que lo que estamos viendo, la tendencia en Puerto Rico, es de grupos pequeños de ambientalistas luchando contra personas asociadas al poder del gobierno para proteger nuestras playas, para proteger nuestros recursos naturales, para evitar contaminación, como está sucediendo con la AES en Guayama, los abusos que tienen contra la comunidad. Pues ahora de momento, pues esta famosa revolución del parquecito del condado, donde tú tienes unos desarrollistas poderosos que cogen y a escondidas como siempre hacen las cucarachas. ¿Eh? Eso no falla, mi hermano. Todo de noche, nadie sabe, nadie supo, como las historias del monje loco. Y se roban por $145,000 un predio, que estoy seguro que no vale $145,000. ¿Eh? Vale mucho más, pero como son cucarachas haciendo negocios, pues ahora se enteró la gente del condado. Y la gente del condado tiene chavos. Y ahora por fin se da un escenario, que ya hacía tiempo no había en Puerto Rico, de gente con chavos contra gente con chavos. Yo estoy seguro que esta gente va a estar peleando 10 años y ninguno de ellos va a sufrir ningún problema económico. Gracias a Dios que se dio ese escenario, porque es un escenario único que, como dije, yo no había visto aquí en muchos años. Y vamos a ver qué sale de esto. Pero nuevamente, ¿por qué venden un predio, como le dije a Willy cuando hablé con él hace par de semanas, en $145,000 en el condado? Pero pues yo pude haber cotizado para ese predio, si iba para subasta. Yo tengo los $145,000. Yo daba mi pujo. A ver si me llevaba el terrenito. ¿Sabes qué es un terreno? Ah, una casita en el condado de lo más chévere. Cacho, cállate. Me ranqueo con un montón de gente con esos vacíos que tienen Cabo. ¿Eh? Mira, iba a la casa de Gustavo. Diablo, Gustavo el ecólogo. Vamos a darle un par de contratos para tenerlo del lado de acá. Muchachos, genial.
Y pagando 10 pesos la hora mejor todavía.
Y pagando... No, yo pago 25. Yo pago 25, voy más allá.
Mira para allá.
Pero es lo que te digo, o sea, ¿por qué Marchand no se enteró? ¿Por qué yo no me enteré? ¿Por qué Willy no se enteró? Ah, porque no somos parte de las cucarachas rojas y azules que hacen esos negocios escondidos de nosotros.
Sí.
Porque si yo llego a ver este edicto del periódico, claro que voy para allá. A ver si me ranqueo. Es más, mira, bien fácil. Consigue ese terreno en $145,000, entonces lo vendo por el precio de mercado. ¿A cuánto está el metro cuadrado en el condado? 400, yo le saco el 40 veces al precio y me voy para el banco de lo más feliz. ¿Por qué yo no me enteré? ¿Por qué yo no me enteré de eso? Porque yo no soy una cucaracha ni roja ni azul, ni Marcharlo tampoco, ni Willy tampoco, ni ustedes mis amigos.
Sí.
¿Ves la jugada? Entonces tú me quieres decir a mí que yo tengo que darle, sonreírle a estos idiotas rojos y azules cuando los vea. Ah, sí, ¿cómo no hacerle alabanza? No. Ricky lo dijo. Nos cogen de pensuaca todo el tiempo. La verdad que Ricky salió el pensador más grande que tiene Puerto Rico del siglo XXI. ¿Eh? ¿Quién lo diría?
Sí. Y dice la misiva, dice, miembros de las comunidades del condado, Machuchar y Calle Leoiza, radicaron una demanda en contra del gobierno del municipio de San Juan. Oye, esto,
claro.
El municipio de San Juan, el municipio de San Juan, y el desarrollador Club Property LS por la venta del partido en el condado.
Chavo,
oye, pero, oye esto, en la demanda se solicita la anulación de la venta y la paralización de la permisología pendientes ante el municipio de San Juan para el desarrollo del condominio de 12 pisos a construirse en los predios del parque. Este caso no debe servir de precedente para que las posibles y de otros parques, plazas, áreas verdes, playas, que son patrimonio reservado para que se disfrute a todos, dijo Almuray Rivera, portavoz de la comunidad del condado.
Oye, Willy, si me permite. Yo dije la última vez que hablé contigo. La última vez que hablé contigo, yo dije una cosa que me sigo sosteniendo en ella, que nadie me ha dicho tienes razón en esto. Si tú vendes un terreno en el condado de esas dimensiones por $145,000, tú sabes lo que tú le haces al precio de las casas, ¿verdad? Alrededor.
Las tienes que bajar.
Las devalúa. Fíjate lo que estoy hablando. Sí. La gente del PNP que vive en el condado alrededor de esa área.
Jennifer.
Si yo fuera usted, yo estaría bien molesto, porque ese partido suyo, gracias a esa venta, me devaluó mi propiedad. Y cuando van los comparables a la tasación, de eso se trata, ustedes lo saben. Tú tasas una propiedad, ¿cuánto buscas? La comparable. Ah, mira, que el terreno vale $145,000, que tu casa no vale 2.1 millones. Vale ahora, pues, 1.7. ¿What?
se me fueron 500,000 pesos por el saco. Sí, gracias al PNP, idiota, claro que sí. Pero lo otro es que se viene el factor avaricia.
Exactamente.
Si en vez de comprar, mírate esto, el revolú es porque los vecinos de al lado, o sea, los dueños Club Property, tiene el lote de al lado y quería comprar este lotecito para expandir su desarrollo. Lo más normal, yo hubiese hecho lo mismo. Y ahora que entra el pastor con lo que nos tiene que decir sobre la avaricia. Por avaros, se metieron a oscuras a comprar este terreno en $145,000 y miren lo que ha parado. Le pregunto yo a ustedes, como persona pensante, como él ya tenía el terreno de al lado, si hubieran pagado el precio justo de mercado por ese terreno, que es el parquecito, ¿hubiera pasado este revolú? Porque fíjate que el alegato no es que lo vendieron a bajo costo. Hubiera sido porque lo vendieron sin avisarnos. ¿What? Tough love.
Sí.
Pero entonces viene la parte de avaricia, porque si tú haces los apartamentos, que compraste el terreno de al lado, el parquecito, y haces los apartamentos, mire mi hermano, esos apartamentos se venden en 4 y 5 millones cada uno. Y tú me quieres decir a mí que por tu maldita avaricia de no pagar el precio del mercado te metiste en ese revolú, y si ahora no permiten que ese terreno se venda, tú acabas de perder millones de dólares en un proyecto que te iba a dejar millones de dólares si hubiese comprado ese parquecito al precio normal de mercado. ¿Vieron lo que estoy diciendo? Es la avaricia. Porque si se dijeran que son cuatro pelados que juntaron sus chavitos para hacer esto, quizá yo entiendo un poco el asunto. Pero son avaros. Son gente que parece que cuando se mueran van a ser como los faraones, que le van a enterrar todo su maldito dinero al lado para que se lo lleve. Yo no sé a dónde rayos lo va a llevar. Eso lo metían los egipcios.
Sí, sí.
¿Me entienden? Es la avaricia, brother. Tú no sabes proyectarte para comprar ese terreno a precio normal de mercado. Y como quiera, entonces puedes hacer tus malditos apartamentos, los que salgan de ahí, lo vendes en 4 o 5 millones cada uno, y vas directo al banco riendo y cantando la borinqueña. Pero no, tienen que ser avaros. Tienen que hacerlo mal para que las cosas les salgan mal. Y me alegro mucho. Me alegro que las cosas estén saliendo mal. Y esta es otra pelea que yo me siento con Coca-Cola y Popcorn al lado, a ver en qué para esto.
Exacto. Sí.
Oye, pero hay algo curioso que me escribió un compañero de trabajo aquí. Es algo curioso. Cuando se vendió la estructura de lo que es hoy en día más Supermás del condado, de Diego, el famoso Supermás.
Sí.
Ok, en ese hectómetro, esa área se cotizó en 1.8 millones.
¿Toda el área de eso está Supermás?
Es correcto. Oye, bien.
Bueno, no sé en aquel momento cuánto valía el pie cuadrado, pero...
Exacto, porque eso fue para el 2002, 2003,
sí,
me indican por aquí,
sí, sí.
2003.
Sí, sí.
Pero fíjate qué coincidencia, en el condado, y es como tú dices, Gustavo, si eso se tira a pies cuadrados, mi hermano, no son 145,000 jamás. Ahí hay una palanca, una gárgola que está por ahí dando vueltas.
Pero ¿saben qué? Estoy de acuerdo con Gustavo en que la avaricia rompió el saco.
Claro.
Porque esta gente quisieron hacerlo tan y tan bien para ellos, que se olvidaron tan siquiera de averiguar de quién era el terreno.
Ah, sí, cierto. Este es otro punto.
Se olvidaron hasta de quién era el terreno. Entonces, tal vez no lo pudieron hacer, pasarlo a comprárselo a la Universidad de Puerto Rico, porque como la Universidad de Puerto Rico está también descalabrada, pues entonces lo que hicieron fue tratar de hacerlo por donde más fácil se le podía hacer, que era a través de obras públicas.
Obras públicas, sí.
Porque obras públicas está descabezada prácticamente. ¿Sabes? Es una interina lo que hay allí. Y a través de eso, bueno, no es interina, pero que está descabezada. Pero a través de eso, quisieron hacerlo tan y tan bien a favor de los amigos del alma, del gobernador y de su familia, que le salió todo el tiro por la culata.
Ahora, por avaro.
Desde el tiempo de Wanda, pero aparentemente no fue desde el tiempo de Wanda, sino fue desde el tiempo de este gobernador que está ahora. ¿Sabe? Que de ninguna forma supieron hacerlo. Pero es interesante, como tú dices, ahora vamos a ver el choque de los poderes en los tribunales de justicia. No me extrañaría, Gustavo y Willy, que esto llegue al Tribunal Federal de Boston, por cuanto es un parque que puede caer hasta, si lo buscan, hasta en las esferas federales. Así que vamos a ver a dónde llegará esto. Porque está
pero es que según dijo el amigo representante Luis Raúl Torres, de que lo tuvimos la semana pasada, él indicó que él presidió la vista que se estaba evaluando esto. Y según dijeron allí varias personas que fueron, esta propiedad está a nombre del municipio, no está a nombre del departamento de transporte.
Ajá.
O sea, entonces, ¿dónde están esos planos? ¿Dónde está la veracidad de ese estudio de propiedad, como dijo Gustavo la otra semana? O sea, ¿dónde está eso? Porque esa es la memo biblia. La memo biblia está ahí. ¿Ok? Si Gustavo es el dueño de ese terreno, vamos a ponerlo así. Si Gustavo es el dueño de ese terreno, en el departamento de la propiedad, debe decir Gustavo Adolfo Rodríguez, dueño, propietario de tal propiedad. ¿Por qué de momento no aparece el dueño? ¿Por qué de momento ahora es el departamento de transportación de obras públicas o el municipio? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Nadie?
Oye, y si esa venta se hizo sin una tasación.
Es correcto.
¿De verdad? Y si se hizo con una tasación, ¿quién fue el que tasó eso en 145,000? Yo quiero conocer ese elemento. Porque como dije, las propiedades al lado no valen 145,000, no valen 50,000, estamos hablando del mismo medio del condado. ¿Qué tasador se prestó para eso? Si hubo una tasación, porque si no hubo tasación, eso es ilegal, o se inventaron el precio así. Fíjate, no hay tasación, pero valen 145,000, así como lo firma aquí. Eso no es así.
Hay un
tracto a la hora de comprar una propiedad. ¿Y quién fue el tasador que se atrevió a decir que eso estaba tasado en 145,000 con propiedades al lado que te valen 2 y 3 millones? ¡No me diga! Ese tipo lo quiero conocer porque es un mago. Pero es que así son, brother. Son cucarachas rojas y azules.
Vaitero vende, Gustavo.
Sí. Por eso te digo, a mí no me citaron porque yo no vi el edicto del periódico, sino yo volaba bajito a dar mi pujo y a lo mejor me lo llevo y construyo la casa ahí. Los primeros que invito para inaugurarla son ustedes dos.
Sí,
gracias.
Invito también a los vecinos adyacentes. El
tiempo lo ha traicionado, pero Gustavo, ¿qué tenemos mañana en Sálvese Quien Pueda?
Pues mira, Willy, mañana en Sálvese Quien Pueda, a las 9 de la noche, a través de la página SQP, Sálvese Quien Pueda, voy a hacer un análisis, porque ustedes escucharon hoy que la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad del mono es una emergencia mundial, no ha dicho pandemia todavía, pero la está declarando como emergencia mundial. Y yo quiero hacer un alto, porque aquí estamos hablando del COVID, la enfermedad del mono, problemas con la economía, etcétera, etcétera. Y yo voy a hacer un alto en entrevistas y en todo, y voy a tratar de hacer nuevamente una proyección. ¿Qué nos espera en el futuro inmediato con todas estas cosas? Mañana a las 9 de la noche me voy a poner una de las capas de Walter Mercado para hacer unas predicciones. A ver si las pego o si paso al infinito mundo de los charlatanes que nunca dijeron nada interesante. Vamos a ver qué sucede mañana a las 9 a través de SQP. Sálvese Quien Pueda por Facebook. 9 de la noche en punto.
Oye, me pasan por aquí alguien que tú conoces. que si es la epidemia de pielvisis.
Sí, ya he visto, o sea, hay unos memes que aparece uno con la cara de Pierluisi. Me están diciendo que él es el causante de la epidemia del mono. Vamos a ver, este tipo es causante de muchas otras epidemias, pero no creo que sea la del mono, porque de mono no tiene nada, ni mono de monito, ni mono de gracioso. Así que vamos por
mañana ahí. Mañana a la, de 9 a 10, sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda. Y, de, y como y Willy le gusta que escuchar,
ajá, adelante,
oídos
adelante,
en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda.
No, te faltó algo, te faltó, pero mire mi hermano, sálvese.
Gracias, ah. Willy, gracias, pastor, un abrazo como siempre.
Un abrazo, Gustavo.
Gracias, gracias. Buenas noches, Dios te bendiga. Saludos.
Los señores escucharon ahí a Gustavo Adolfo Rodríguez. Siempre que yo tengo a Gustavo, yo me lo gozo. Yo me gozo a Gustavo porque es un estilo tan tan único de expresarse, de decir las cosas realmente. Ya estamos cansados de que la gente maquille, de que maquille las situaciones. Vamos a hablar en Arroyo Bichuela. Y eso es el norte que tenemos en este programa de Punto de Vista. Y que por muchos años también, mi querido hermano, era así. Porque eso de disfrazar las cosas, de no, vamos a llamarlo por su nombre, por su nombre. Y como dijo Gustavo, pero yo le añadiría, como decía ese gran amigo Luis Francisco Ojeda, lo vendieron como pescado barato.
Pabombao.
Pescado bombao.
Sí. No, él tiene su forma de ser. Como yo te diría que todos los participantes nuestros aquí en Punto de Vista, que son aceptados, aunque a veces un poco más fuerte de lo que es mi opinión, mi forma de ser, pero la respetamos y a la misma vez entendemos que son bien fervorosos en cuanto a su punto de vista de cómo ven las cosas. Y eso es lo bueno de esta programación, así mismo dice, Punto de Vista. Que son nuestros puntos de vista en lo que está sucediendo hoy. Pero la realidad es que, como hemos dicho anteriormente, Willy, ahora que nos vamos a despedir, problemas de Puerto Rico no son el estatus. Los problemas de Puerto Rico no son los líderes que tenemos y hemos tenido en los pasados 30, 40 años gobernando Puerto Rico, decidiendo por nosotros. Y una de las cosas que es bien preocupante, que le iba a comentar a Gustavo, Willy, es que nuestra gente se está yendo de la isla. Nuestra gente se está yendo de la isla. Y lo que están quedando de la isla son los adultos y los jóvenes que no quieren hacer mucho y los de la clase, y de lo de, no de la clase media, sino de la de edad media alta, que están trabajando para tratar de poder echar para adelante a su familia. Y eso es preocupante por lo que pueda suceder en los próximos 10 años. Para Puerto Rico. Así que esperemos en el Señor que tenga más misericordia de nosotros y de los otros. Bueno, Willy, gracias por haberme
permitido. Y te puedo decir que antes, ahorita tuvimos al amigo Leonidas Negrón y Leonidas dijo algo parecido, de que ha visto mucha gente en la comunidad de allá de Bailan que ha venido de Puerto Rico, que él se da cuenta, obviamente, porque no pregunta y conoce. Y muchas personas le han dicho, no, nosotros no venimos de Puerto Rico por la situación que hay, la situación económica, la situación de los planes médicos, que aquí están también, esa situación está bien rampante. Y mucha gente que se y eso nos lo dijo ahorita Leonidas, y nos ha dicho muchas personas que están en la diáspora, que se han mudado de Puerto Rico, y de qué forma, alarmante la situación.
Sí, fue que no está la situación bien allá, entonces el problema es que cuando se dejen de recibir las ayudas que se están recibiendo ahora y que la están mal usando por parte del gobierno, no le van a dar para volver a hacer arreglos a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando no lo utilizaron el dinero para hacerlo correctamente. No le van a dar dinero para reparar el sistema de acueducto en Puerto Rico, ni de los lagos o las represas, cuando no lo hicieron correctamente. ¿Me entiendes? Entonces se va a quedar con la misma situación y con una infraestructura sumamente deficiente y sin ayuda del gobierno federal nuevamente para poder hacerlo correctamente, porque ya le han dado varias veces, ¿tú te acuerdas? Desde Fortuño, que le dieron dinero y lo malgastó.
A Wanda, y a
Ricky Rosselló, que le dieron el dinero para María y después de eso para arreglar la infraestructura y no lo hicieron nunca. Esa es la gran diferencia de esto que está sucediendo. Y
a Titi Wanda se le fueron dos cheques se le fueron a Titi Wanda, que no los usó.
Sí. Entonces, pues, la culpa es de los puertorriqueños que no quieren trabajar. Pero ¿cómo van a querer trabajar si no hay dónde trabajar? Entonces tú no vas a irte a trabajar, o yo no me voy a ir a trabajar para tener que pagar una renta que me van a cobrar 650, 700, $800 mensuales por un apartamento o una casa, y lo que me voy a estar ganando en el mes son 1,500 si acaso, limpio. Entonces no me dan ayuda de cupones, no me dan ayuda para pagar la renta, no me dan ayuda para pagar el agua ni la luz, pues entonces mejor me voy a coger cupones, no hago nada y me dan un apartamento, o me buscan y me ayudan a pagar la renta.
Exactamente.
¿Sabes? Que el sistema no ayuda tampoco. Bueno, Willy, pero eso por otro lado.
Bueno, ahora sí, Rubén, adelante, después, vamos para adelante.
Pero muchas gracias por estar con nosotros, y a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon esta noche. Le agradecemos, si en algo le hemos ofendido, discúlpenos, pero volveremos a escucharnos, si el Señor lo permite, el próximo sábado, si el Señor nos da la razón y la salud para poder hacerlo, en esta su programación de Punto de Vista. Si usted puede, mañana nos escucha a las 8 de la mañana en Restauración Hablando al Corazón, a través de Tuning Radio, La Z, desde acá, desde New Jersey. Así que, buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy. Dios te bendiga.
Bueno, me uno a tus palabras, Rubén, e invitamos a nuestros queridos hermanos que se den cita la próxima semana, que tenemos un programazo especial, especialmente empezando desde Echando para Adelante con unos invitados de oro, y también tenemos varios invitados sorpresa la semana que viene, así que no se lo pierdan el programa Punto de Vista. Así que nos despedimos ya por la noche de hoy, no sin antes invitarlos a que se den cita con nosotros y que siempre estén presentes, porque siempre están con nosotros. Y nos vamos con estas palabras: descarta lo malo, sé determinante, aférrate a tus metas, lucha en el camino, Él te llevará a tener tu propio punto de vista. Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!